José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Saludamos, como hacemos todos los días, a los oyentes de la cadena COPE, que siguen permanentemente escuchando la sintonía de esta radio, esta emisora de radio, y a los de Radio Marca, que se incorporan a esta hora de la noche. En el capítulo de hoy de la serie, la salida de Leo Messi del Barça, hemos contado que Josep María Bartomeu, el presidente, estaría dispuesto a marcharse, a dimitir, con dos condiciones: que Messi se quede y que haga público sus problemas con el club. Me voy, pero tú te quedas y haces público los problemas que tienes con el club. La información que tenemos es que Leo Messi insiste en su marcha y que no pasa por su cabeza aceptar este reto de Bartomeu. Pero una de las preguntas, de las grandes preguntas de los últimos días, es ¿cuándo va a hablar Leo Messi? Y de eso vamos a tratar un rato en este programa, responder a cuándo creemos que Leo Messi puede dar la cara, salir, hablar, contar sus historias y decirle al pueblo, como dice Oliveros, al pueblo blaugrana, por qué se quiere ir del Barcelona. Más noticias, esta es importante. El sorteo del calendario de primera y de segunda división se va a celebrar este lunes, el próximo lunes, después de la reunión en el Consejo que ha habido con la Liga y con la Federación. No ha habido acuerdo, pero sí tres conclusiones. El sorteo es el lunes, la Liga empieza el fin de semana del 12-13 de septiembre. Y como ya contamos ayer, la Liga de Segunda va a ser de 22 equipos. El Fuenla es equipo de Segunda, ayer estuvimos hablando con su presidente, y el Depor es de Segunda B. Ha hablado hace unas horas el presidente del Deportivo, Fernando Vidal. Dice que van a acudir a la justicia ordinaria, van a pedir que no empiece la competición de Segunda y avisa a Tebas.
No vivimos del fútbol, por lo tanto, somos malos enemigos también. Somos enemigos pequeños, pero somos malos enemigos. Yo no soy de hacer tampoco prisioneros. No voy a cansar de luchar contra una persona que ha cometido semejante injusticia con nuestro club. La gente pues no es consciente del nivel de corrupción que hay en este momento en la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Bueno, pues el tiempo quizá, yo siempre digo, una frase que digo, que el tiempo pondrá cabo en su sitio. No me cabe ninguna duda que si no hemos acabado con Tebas, hoy es el principio de su fin, estoy convencido.
Tercera noticia importante, que lo fue ayer también por la noche, capítulo del deporte contra el racismo en los Estados Unidos. Ya saben que la NBA paró anoche tres partidos, que ha cancelado los tres de esta madrugada, y estamos pendientes solo de si se hace oficial en las próximas horas que se reanudan los playoffs, como parece que quieren la mayoría de los jugadores. Parece que va a ser así, pero todavía no es oficial. A lo mejor durante este programa podemos darle oficialidad a esta noticia. Mercado de fichajes del fútbol español, como adelantó Gema Santos hace ya unos cuantos días, Hugo Duro, cedido del Getafe al Castilla, de primera a segunda B. Al Deportivo Alavés llega el centrocampista argentino Bataglia, procedente del Sporting de Portugal. Y el Atlético de Madrid traspasa oficialmente ya a Cayo Enrique, lateral izquierdo, al Mónaco, 8 millones más 2 en variables. Positivos del día, esto lo ha contado también Gema Santos durante la tarde. En el Getafe, al menos 6 positivos. Al menos 6 positivos. Y Jorge Molina ha dado positivo también en el Granada, que Jorge Molina, recuerden, procede del Getafe. El sábado, hablando de positivos, empieza el Tour de Francia en Niza y se han detectado 2 positivos en el Lotto. Equipo belga, son 2 entrenadores y ya están en sus casas. Luego vamos a Niza, que está allí ya Quique Iglesias. Pero ahora lo que toca es la serie Leo Messi se quiere ir del Barça.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Barcelona, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Hola, Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches a todos.
Más madera, portada del diario Marca de mañana, que nos ha llegado. La portada son Griezmann y Joao Félix. El trueque imposible. El Barça planteó un intercambio entre Griezmann y Joao Félix, pero el Atlético de Madrid se negó. O sea, el Barça le propuso al Atlético: te cambio Griezmann por Joao Félix.
Qué gente que lleva mi carro, como dice.
Bueno, sí, sorprende. Noticia sorprende. Bueno, esa es la portada del diario Marca. Bueno, vamos con la de hoy. La de hoy, como digo, la serie Leo Messi se quiere ir del Barça. El capítulo de hoy es Josep María Bartomeu estaría dispuesto a dimitir. ¿Cómo es esta noticia? ¿Qué flecos tiene a la hora de contarla, Manolo?
Pues es muy simple, muy llana, muy directa, muy breve. Hoy la novedad, como venimos informando desde media tarde, es que el Barça nos informa y confirma a Deportes Cope, como a otros medios, imagino, que Bartomeu está dispuesto a dimitir si Leo Messi se queda y le señala a él como único culpable de la situación. Así de claro. Si dice que se queda, que me culpe públicamente y me voy. Jugada de ajedrez, farol o órdago, pero Leo no respira de momento y no mueve ficha, como digo, de momento. Pero como decías anteriormente, nos aseguran a la COPE desde fuentes próximas al jugador que Leo Messi va a hablar y contar lo que se siente y cómo lo ha visto todo hasta ahora. Eso sí, hablará cuando tenga que hablar, me dicen textualmente, no sé si antes de irse o después, pero claro, no es lo mismo, digo yo, ¿no? Pero, como te digo, hablará para expresar lo que siente o ha sentido. Más cosas, por ahora, hoy es jueves, no está programado el viaje de momento de Jorge Messi. Y acabo con Suárez en breve, si te parece, porque son amigos y parece que tienen paralelamente la salida del Barça. El uruguayo, aunque se le haya dicho que no se cuenta con él, está citado para las pruebas del PCR de este próximo domingo. Y si no pasa nada, tanto él como Suárez estarán con Koeman.
Dani Senabre, la pregunta es clara. ¿Qué te parece este movimiento del día que ha hecho Bartomeu?
Me parece una jugada magistral, y lo digo de verdad, no lo estoy diciendo irónicamente. Obviamente, Bartomeu me parece el peor presidente de la historia del Barça, pero me parece uno de los más inteligentes. Y cuando digo esto, la gente dice, hombre, pero si es tan listo, ¿cómo es que está el Barça así de mal? Bueno, es que ser inteligente no quiere decir ser buen gestor, ni ser valiente tomando decisiones, ni tener mano izquierda y tal. Yo solo digo que desde el punto de vista de la supervivencia de él, es muy inteligente lo que ha hecho, porque lo que hace, lo que intenta, y muy feo también para mí, lo que hace, lo que intenta hacer es poner en jaque a Messi y ponerle una situación en la que si Messi no dice nada malo porque calla y qué cobarde es Messi que no habla, y si Messi habla y dice que quiere que se vaya Bartomeu, entonces será bueno, pero ¿cómo puede ser que Messi se atreva a poner y quitar al presidente? O sea que es una jugada de Bartomeu que, bajo esa apariencia de un tío sonriente y muy agradable, muy amable, la verdad, y muy campechano y tal, parece que no ha roto un plato, pero me parece uno de los tíos más listos y más supervivientes que hay en la historia reciente del Barça.
Yo he dicho esta tarde con Oli, en la tarde de COPE, que a mí me parece inimaginable que Leo Messi aceptara este reto, por varios motivos. Primero, porque tiene tomada la decisión de irse, lo hace del modo más oficial que se puede hacer, que es un burofax al club. Y segundo, porque imagínate, pónganse en el caso de que si esta fuera la razón, fuera la única razón, que te vayas Bartomeu y entonces aceptara el reto. Hombre, quedaría Messi pues de lo que no quiere ser.
Claro, que es lo que busca.
Claro, que es el tipo que tiene el mando de la televisión y cambia de canal cuando quiera. Y eso es lo que no quiere Messi de principio. Está harto de que le digan que es el que manda en el club como para tomar la decisión de echar a un presidente, ¿no?
Pues eso es exactamente lo que busca Bartomeu, que bajo esa apariencia de... No diré que parece tonto, ni mucho menos, pero que la gente no le toma muy en serio, pero repito que como estratega para estas cosas y para muchas otras que han pasado con redes sociales y con situaciones en las que podía haber dimitido o no ha dimitido, creo que tiene un... bueno, matrícula de honor.
Y luego gana otra, que es decir, ¿veis cómo no era solo por mí?
O sea, que eso es. O sea, ¿veis? ¿Veis? He dicho que soy el culpable y el hombrecito va y se va.
Claro.
Sí, correcto.
Sí. Pues... Bueno, es una jugada que ha ejercitado hoy el Barcelona, que para mí no cambia lo importante, que lo importante pasó el martes. El martes pasó que Messi le dijo al Barça, me quiero ir. Que esto que estamos contando entre medias, para mí, son los detalles de lo que va a pasar finalmente, que es que se va a marchar a otro equipo, ¿no?
Sí, son estrategias y mecanismos de defensa para parar lo imparable ya. En el momento en que tú envías un burofax al club, tienes que tener muy claro ya casi qué camiseta vas a vestir y qué vas a hacer en el futuro. Y nadie con quien hables del entorno de Messi, de gente informada y tal, es optimista de que pueda ser reversible esto. Los únicos que vendían optimismo era dentro del club. Pero claro, tampoco te lo crees, porque es una postura seguramente negociadora o porque es lo que tienen que decir. Pero aparte de gente del club y ex vicepresidentes y tal, no hay nadie que crea que esto tiene marcha atrás ni ningún tipo de solución.
Gracias, Senabre. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Me ha dicho Oliveros esta tarde, oye, ¿estás viendo lo que está contando Verónica Brunati a través de la red Twitter? Dice, hay que llamarla. Digo, pues si tú lo dices, la llamamos. Vero Brunati, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
TNT Argentina. Estás en Argentina, ¿verdad?
Estoy en Argentina, sí, estoy en Buenos Aires.
Para los que no conozcan a Vero Brunati, decir que ha estado en España durante mucho tiempo, que es una periodista de reconocido prestigio, que tiene llegada a los Messi. Ya se está contando durante esta tarde algunas cosas, esto que estaba hablando con Oli. ¿Cuándo va a hablar Leo Messi? ¿Qué es lo que sabes tú? ¿Cuándo va a hablar Leo Messi?
No sabemos cuándo va a hablar, pero tiene decidido hablar y lo hará con algún medio de España. Estaban decidiendo con qué medio. Lo que sí te digo es que no está para nada cerrado su contratación por un club. Ole va a publicar ya las conversaciones que ha, de los ofrecimientos que le ha hecho PSG, y con el City no tiene acuerdo todavía. Jorge Messi estaría viajando el día domingo, lo esperan en Barcelona para poder empezar a negociar, pero esta situación viene para largo.
Verónica, has dicho que va a hablar con un medio español. Levantamos la mano. Si tienes mano, dile que nosotros estamos dispuestos.
Yo ahí no puedo hablar. Todos ese tipo de cosas son decisiones propias de ellos. Como han tomado esta determinación de salir de Barça, que nadie esperaba, sobre todo por las formas, además, también. Y el destino a dónde irán y qué es lo que van a hacer con la prensa, todo es decisiones de ellos. Yo no... Ahí lo puedo ayudar.
Vero, la otra noticia que estás contando es que Jorge Messi, que se le daba... Algunos medios estaban contando que estaba ya en Europa y que incluso estaba hablando con el Manchester City.
No, está en Rosario.
Todavía no ha salido de Argentina.
No ha salido de Argentina.
Tiene previsto viajar el domingo, has dicho, ¿no?
La información que yo tengo es que tenía previsto viajar el día domingo. El lunes está en Barcelona.
Como has dicho, Vero, que no lo tiene cerrado con el Manchester City. Entendemos que sí, esta es la primera opción, que es el Manchester City, ¿no?
La primera opción es el Manchester City por el interés que ha mostrado Lionel Messi al Manchester City. Esa es la primera opción. Ahora les cuento que no lo he leído todavía, pero me cuentan que apareció PSG.
No he leído todavía.
Hubo ayer comunicaciones y hoy esas comunicaciones continuaron. Y recién me avisaron un colega mío de Olé que van a publicar ya las conversaciones con PSG.
Con Paris Saint-Germain.
Entonces,
sí.
Lo que tengo hasta ahora, todo lo que se había producido es con Manchester City. Fue Lionel Messi el que llamó a Pep Guardiola diciendo que quería jugar en el Manchester City. Esto se produce después de la derrota frente a Bayern. Manchester City escucha al jugador, le dice que no tiene el dinero para pagar su contrato. Lionel Messi le dice que no es una cuestión de dinero, que pasa por otro lado, que cree que su ciclo en el Barcelona está terminado, y a partir de ahí lo que está esperando Manchester City es justamente que eso que Lionel Messi hable y diga, bueno, me quiero ir del Barça, y explique las razones del por qué se quiere ir, y empezar las negociaciones con Barcelona. Ahora habrá que ver también qué es lo que pasa con PSG.
Muy bien, Verónica Brunati, gracias por contarnos lo que estás contando en TNT Argentina. Un beso, gracias, ¿eh?
Un beso muy grande.
Hasta luego. Dos cosas. Una, va a elegir un medio español, según la información que tiene Vero Brunati, para contar las cosas. Segundo, el domingo viajará Jorge Messi a Europa. Es evidente que el Manchester City es el equipo, que sabemos que no está cerrada la operación y que hay que negociar todavía. Y que es cierto que en Europa se está hablando hoy que el Paris Saint-Germain ha hecho una llamada preguntando cómo está este asunto, porque es evidente que es otro de los clubes de Estado que puede pagar lo que gana Leo Messi. Bueno, he estado pendiente de Leo Messi durante todo el día, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué has hecho durante el día? ¿En qué has invertido tu tiempo?
Bueno, hemos de decir que anoche, mientras estábamos en directo en el partidazo, contábamos que la casa de Leo Messi se había quedado unas horas antes sin ningún cámara ni periodista alrededor, y justo cuando ocurrió eso, Leo Messi y Luis Suárez, que son vecinos, viven a un minuto en coche entre sus domicilios, se fueron a cenar a un restaurante conocido de Barcelona, uno de los que está más de moda en los últimos meses, en el Paseo Colón, y los captaron ese momento de la salida del restaurante los compañeros de A3Media. La siguiente ocasión que hemos podido ver a Leo Messi ha sido hoy a las 12 del mediodía. Ha salido con su coche, una vuelta de media hora, le han seguido un tramo hasta donde han podido, pero ha regresado rápido a su domicilio, y por la tarde han llegado a su casa unos paquetes de unas compras que le había hecho online. Lo comento porque en ningún caso era una mudanza, como salía publicado en redes sociales.
Simplemente
que eran unas compras que habían hecho online. Lo más llamativo ha llegado a las 5:30 de la tarde, cuando Luis Suárez con su familia han entrado en el domicilio de Leo Messi en coche, a pesar de la distancia de un minuto, porque esta mañana ya les habían grabado unas cámaras paseando a Luis Suárez junto a su mujer por los alrededores del vecindario, y no querían responder a preguntas, obviamente. Y después, un cuarto de hora después de que llegara Luis Suárez, también llegaba a casa de Leo Messi el empleado del club y mano derecha del capitán, Pepe Costa, que ayer también comentabais en el partidazo. Han estado mínimo hasta las 10 de la noche, que es la hora en que nos hemos retirado de Castelldefels. Han disfrutado de una fiesta familiar con algunos amigos más que han ido llegando, con música, y bueno, han estado tranquilos en casa de Leo Messi. Hemos de decir que desde que salió el burofax, desde que envió el burofax al Barça, no se ha visto presencialmente ni con la directiva ni, por supuesto, con el presidente Josep Maria Bartomeu.
¿Sabes lo que pasa, Víctor? Que unas compras online de Messi son una mudanza nuestra. O sea, las compras del día online son la mudanza nuestra. Un abrazo, Víctor, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, todo esto del día, realmente lo más importante es este ofrecimiento de Bartomeu. Algunos lo califican de brindis al sol, yo creo que no llega a ninguna parte, pero bueno, es la noticia del día. Bartomeu le dice a Messi: dimito si tú te quedas en el Barça, y además dices que yo soy el responsable de tu marcha del Barcelona. Pero ¿qué pasa cuando se marcha Messi del Barcelona, que ha estado toda la vida de... O sea, un par de generaciones solo han visto a Leo Messi jugar en el Barça y le han visto meter goles y ganar títulos. ¿Qué pasa cuando se marcha Leo Messi? Bueno, y se marcha Luis Suárez, que como ha dicho Pedro Martín esta tarde, es el primer goleador en la historia del Barça y el tercer máximo goleador en la historia del Barça. Pues hablemos un poco de fútbol. Pichi Alonso, hola Pichi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te estás imaginando de...? Porque hay que pensar en eso, en la posibilidad de que Leo Messi se marche, que Luis Suárez se marche y que empiece un nuevo Barça, otra manera de jugar, ¿no?
Bueno, no sé si otra manera de jugar, pero sí, bueno, condicionantes muy diferentes a los que existen en la actualidad. A ver, es cierto que prescindir de Leo Messi, bueno, es prescindir del mejor jugador del mundo, no es el Leo Messi de los últimos, de hace 4, 5, 6 años, pero aún así sigue siendo pichichi de la liga, máximo asistente y un jugador que intimida a los rivales. Pero bueno, tarde o temprano tiene que dejar de Messi de jugar. Si es ahora por voluntad propia, pues el Barça deberá reestructurarse, hacer un equipo nuevo, y lógicamente más o menos con ese modelo de juego se puede ir adelante. A ver, hay muchos aspectos positivos y muchos aspectos negativos, sin duda, ¿no? El positivo, sin duda, que, bueno, se quiera o no, Messi condiciona el juego del Barça. Y en momentos actuales con Leo en el equipo, pues tal vez haya jugadores que dan un 5, un 4, un 6, y que tal vez sin Leo pues puedan llegar a dar un 7, un 8. A ver, te doy, por ejemplo, el caso de Cristiano en el Real Madrid. Marcha Cristiano y Benzema pasa de ser un jugador aprobado a ser casi un sobresaliente, ¿no? Tenemos al mejor Benzema de toda la historia sin Cristiano. Yo creo que en el Barça sucedería lo mismo, que habría otros jugadores que darían un paso adelante, tendrían mucho más protagonismo.
¿Estás pensando en...?
No, estoy pensando, bueno, desde Griezmann, Dembélé, una serie de jugadores y los que puedan llegar.
Perdona, Pichi, marchándose Leo Messi, las estrellas y Luis Suárez, las estrellas del Barça, si no viene otra con un cartel superior, son Griezmann y Dembélé. Esas son las estrellas,
bueno,
del Barça, ¿no?
No, el Barça está obligado a fichar un 9, sí o sí, y un 9 de nivel, un 9 contrastado, no un 9 que tenga un futuro brillante y tal igual, sino un 9 contrastado.
O sea,
que te garantice.
No Lautaro, ¿entiendes que no Lautaro?
Bueno, podría ser Lautaro, sí. Para mí podría ser Lautaro, porque creo que es un jugador contrastado, que tiene gol, que tiene muchas condiciones y muchas virtudes que le puede ir bien al perfil de fútbol que ejecuta el Barça, sí, y un central sin ninguna duda también. Pero, a ver, es que tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero el Barça tiene un problema grave de hace un tiempo, unos añitos diría yo, que ha perdido la intensidad, ha perdido el ritmo competitivo. Hoy en día, si te fijas en los equipos que acaban triunfando, sea Liverpool la pasada temporada, sea Bayern esta, tienen buenos jugadores, pero tienen jugadores con una intensidad brutal.
Ida y vuelta, ¿no?
Corren todos, corren los 11.
Y sin Messi tienes que hacer eso más, ¿no?
Bueno, claro, es que no es Messi, y que yo lo entendería, que Messi... Lo que pasa es que, bueno, había... Parecía que no se podía decir en Barcelona, pero lógicamente Messi y Suárez hace tiempo que han dejado de trabajar defensivamente. De hecho, bajan de espaldas al balón en muchas condiciones.
Eran dos menos defendiendo, ¿no?
Exacto, y defiendes con con 8. Mm. Y entonces, en ese aspecto, seguramente va a ganar el Barça, va a perder en muchos otros, ya de los que ya te hablaba antes, ¿no? En ese sentido, pero es cierto que Messi tiene mucho a favor, pero también condiciona de alguna manera la manera de jugar de otros compañeros. Pero vamos, yo me quedaría con Messi, ¿eh? Que se lo tengo,
sí, claro,
tengo
sí.
Estamos, pero, dadas las circunstancias...
Sí. Di Pichi, que a que dadas las circunstancias hablarías de jugadores que corran más para arriba y para abajo. Te iba a decir que, dando por hecho que se va Messi, que y lo que hay, teniendo en cuenta que, como dices, quieren un central y un delantero centro, como ya hemos contado, ¿qué te imaginas arriba? Dembélé, Griezmann y ese delantero, ¿te imaginas tres? Bueno, y de Jong de medio centro.
Tienes a Ansu Fati, como delantero tienes a Ansu Fati también, tienes a Dembélé, tienes a Griezmann, tienes ese 9 de alguna manera que debería ser el goleador. Y tienes un centro del campo muy bueno, ¿eh?
Parece que Koeman apuesta por De Jong como medio centro, ¿no?
Bueno, y yo creo que, a ver, si miras el Ajax también, el dibujo del Ajax, ¿sí? Es el que parece que tiene en mente y tal y cual, más que un 4-3-3 es un 4-2-3-1, porque De Jong jugaba al lado de Sean.
¿Sí?
Sean realizaba más la labor de mantener la posición, pero el que salía jugando el balón era De Jong, que no tenía las obligaciones defensivas que tendría con un solo pivote. Y jugar con, bueno, con... no recuerdo el nombre. Tadic me parece que jugaba en la derecha, el otro en la izquierda y el 9 como referencia.
Bueno, y Van de Beek, acuérdate de Van de Beek también.
Bueno, y Van de Beek en la media punta, por eso te digo 4-2-3-1.
Sí.
Pues
sí,
en ese doble pivote, para mí, un doble pivote formado por Pjanic y De Jong, me parece de una calidad brutal.
Puede ser, sí, también. Puede ser la idea que esté en la cabeza de Ronald.
Y luego, bueno, tienes en banda. Bueno, en ese estamos haciendo el equipo ya.
Sí, no, de eso, por eso te llamaba, Pichi, para ver un equipo,
pues,
¿no?
Tienes la posibilidad de apostar, bien sea por Griezmann, bien sea por Dembélé, bien sea por Ansu Fati, un equipo muy ofensivo, en ese sentido, muy, muy ofensivo y con ciertas garantías de poderlo hacer bien. Que bueno, que siempre vas a echar de menos a Messi, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, pero bueno, en el momento que se acaba eso tiene que empezar otra cosa. Y no se acaba el fútbol nunca. Cuando se han ido los mejores jugadores, los equipos se rehacen y bueno, lo triste es que se produzca la marcha de Messi, yo diría que en la peor temporada de las dos últimas décadas del Barça y después de un resultado catastrófico como fue el 8-2. Por eso yo creo que Messi se equivoca, sobre todo en la manera de llevarlo a cabo. Porque yo lo que creo que hubiese tenido que hacer es una conferencia de prensa y decir, oye, me marcho por esto, por estos motivos que puedo decir, ¿no? Y entonces, un burofrag me parece que es algo, no se merece ni el Barça eso, ni sobre todo la afición no se merece eso, ni Messi se merece salir por la puerta de atrás. Messi ha sido el mejor jugador probablemente de todos los tiempos y se merece salir cuando el Barça esté en lo más alto.
Las marchas y la derrota son difíciles. Pichi, un abrazo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Bueno, hasta y en luego. En el momento en el que entendemos que es el adiós de una época, una era, un ciclo grandioso de Messi en el Barça, el inicio. En el inicio, la persona que estaba con Messi era Horacio Gayoli. Hola, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis.
Gracias por atendernos, ¿eh? Oye, ¿con cuántos años conociste a Leo? Hagamos ahí un poco de memoria.
Bueno, en realidad yo lo conocí cuando tenía 13 años.
13.
Que fue cuando lo trajimos al Barcelona. De todas maneras, o mejor dicho, sabía de él 2 años antes por mis socios de Argentina, ¿no? A los 11 años ya sabíamos que existía allí un personajillo bastante diferente futbolísticamente hablando, ¿no?
¿Quién te dio, te acuerdas de la persona que te dijo, tienes que ir a ver este?
Sí, hombre, sigo trabajando con ellos.
Sí.
Son las dos personas que para mí, lo digo con toda seguridad, tranquilidad, y han sido las personas que, y rotundidad, han sido las personas que han traído a Leo Messi al Fútbol Club Barcelona, que son Fabián Soldini y Martín Montero.
Esos son los responsables de que Messi esté en el Barça, y tú, y Minguella también.
Bueno, yo fui simplemente un intermediario. La historia todavía no está escrita, la verdadera historia de cómo llegó Leo al Barcelona. Se han dicho muchas cosas, pero todavía no está escrita. Ya se va a escribir.
¿Sí?
Hay una Además hay documentos filmados y tal que son todos inéditos todavía, pero todo esto empieza en 1998, no en el 2000 cuando vino Leo aquí, ¿entiendes? Es bastante bastante más largo de lo que se ha contado, ¿no? Cuando estos chicos me hablan de este chico de 11 años, evidentemente mi contestación inmediata fue, pero es que, a ver, oye, con 11 años que sea feliz, que estudie, que esté con su familia, y dentro de un tiempito hablaremos, porque hasta los 14 años, en aquel tiempo, la legislación española permitía traer a un chico de afuera. Hoy en día no se puede, ¿no?, hasta que no tenga 18 años. Y así fue. Durante esos dos años, las cosas que a mí me han pasado, era verdaderamente espectacular, ¿no? Las cosas que hacía el chico a través de vídeos y demás, todo organizado por Fabián Soldini, un monstruo futbolístico que está en Argentina y que hoy en día tiene una escuela de fútbol en Argentina junto con el Villarreal, ¿no?
Horacio, perdona que te interrumpa. Cuando llega, le conoces con 13 años o 11 años, 13, tal, sí. lo traes aquí a Barcelona. ¿Hasta cuándo estás con él, acompañándole o trabajando profesionalmente?
Casi 5 años. Cuatro años y unos 9 meses.
¿Vas a Oporto, que es el sitio donde debuta Leo?
Fui, viajé perfectamente con Leo, con Jordi Gómez y con otros dos jugadores más.
Oriol Riera, creo que era uno.
Oriol Riera, el delantero centro, efectivamente. Y había un lateral derecho, que ahora no me acuerdo.
Está abierto Oli, que con todo ese partido, no sé si quiere intervenir, que diga alguna cosa cuando
es
quiera.
Que estábamos ahí, Horacio.
¿Quién es?
En ese avión.
Manolo Oliveros.
Hombre, gran Manolo, por Dios.
No, y Horacio, hombre, Manolo, me decía ya, alegría, ¿te acuerdas? Me decía hace tiempo.
Hablar contigo, por Dios.
Sí, claro. Antes de que fuésemos a Oporto, ya me decías, hay un chico ahí, argentino, tal, Leo, sí, acuérdate. Sí. Pero eso, sí. Yo qué sé, un año antes, no sé cuándo.
No, ¿eh? Sí, quizás antes que eso,
sí,
¿no?
Sí.
Antes de un año.
Insistías,
¿no? Porque,
sí.
Evidentemente se veía cosas extraordinariamente diferentes, ¿no? Afortunadamente hubo una persona, y tú lo sabes muy bien, Manolo, en Barcelona, que captó esta gran diferenciación con respecto a otros chicos que también eran muy buenos, como lo han demostrado, y que fue para mí Charlie Bechal, todas las cosas que él a mí me ha dicho.
¿Tú has hablado con él últimamente? Porque yo le estoy llamando y no responde, ¿eh?
Está tapado ahora.
Sí. Yo con Charlie he hablado a menudo, afortunadamente. No quiero que se aleje de mí, porque para mí es un monstruo futbolístico. Sí. Y yo he aprendido, viendo partidos de fútbol al lado de él, la lectura futbolística que él tiene, no cualquiera la tiene, ni siquiera hoy en día.
Horacio, ¿el día del Gamper estás todavía con él? ¿El día del partido entre la Juve, Capello y Rijkaard, todavía estabas con él, con Leo?
Eso fue en el 2004, ¿verdad? Sí, 2004 creo que fue. Agosto del 2004, no sé, Manolo me puede corregir, porque Manolo para esto, él estaba siempre allí, así que me imagino.
Sí, bueno, aquello, lo de Oporto fue en noviembre del 2003, el día que ganó las elecciones Pascual Maragall, o sea que, fíjate,
correcto,
si hace tiempo.
Sí, señor.
El
sí,
mismo
señor.
Domingo,
sí, señor.
Que había elecciones.
Sí,
primero fuimos a votar y después fuimos para Oporto.
Te quiero preguntar, Horacio, de ese día, que he leído que el día antes de ese Gamper, en el que Capello le dice a Rijkaard en la banda, déjamelo para la Juve, le dice Rijkaard, no, ¿cómo te voy a dejar a este tío? Si es buenísimo y tal. ¿Estaba a punto de irse cedido a algún equipo?
Al Español.
¿Al Español?
Al Español de Barcelona.
Antes de ese partido, ¿se iba al Español?
Sí, señor. Así es. Antes de ese partido se iba al Español, estaba todo arreglado. Manel Casanova hizo una muy buena gestión, que en paz descanse, gran amigo y gran persona. Y estaba absolutamente todo arreglado. Cuando Leo hace ese enorme partido que hizo contra la Juve, yo creo que el lateral izquierdo de la Juve todavía lo está buscando. Y Capello hizo esas declaraciones, evidentemente. Dijeron que, o cortaron, por supuesto, la cesión al Español, ¿no?
Sí, pero eso sería 2005, porque debutó contra el Español, precisamente, en octubre del 2004.
No, lo de la Juve fue mucho antes. No. No, a ver,
estamos hablando del trofeo Joan Gamper, ¿eh?
Sí, sí, pero sí, contra el Español en Liga fue en octubre del 2004.
En Montjuïc. Octubre del 2004, correcto, y el, sí, entonces sí. El Gamper fue en agosto del 2004.
De ese mismo año, claro. vale.
Horacio, claro. Una cosa más, que tú eso lo has vivido en primera persona. Ahora se le está...
Es más, perdona, cuando él debuta en el Español en Montjuïc, en el estadio del Montjuïc, cuando él termina de jugar ese partido... que además, bueno, ustedes quizás se acuerden, hubo algunos litigios y tal, porque era el cuarto extranjero en ese momento.
Sí.
Pero bueno, se reconoció jurídicamente hablando de que Leo vino antes de los 14 años y por lo tanto no era un extranjero, sino que era uno más de la cantera, ¿no?
Ahora que has dicho eso de extranjero, ¿vives tú el lazo que le echa la Federación Española de Fútbol para jugar con la selección española?
Totalmente. Llamadas varias para que fuera a jugar con la sub-16, con la sub-17 y demás. Pero no solamente con la selección española, ¿no? Y más cosas, y bastante más cosas con otros equipos. O de entregarle el vídeo, porque la verdad que cuando él se quedó en el Barça y uno vio lo que... Uno no, varios hemos visto lo que era Leo ya entonces. A mí se me ocurrió entregarle en el Hotel Princesa Sofía un viaje que hizo uno de los responsables de AFA de Argentina, ese vídeo, porque no lo conocían en Argentina. Cuando vieron ese vídeo, bueno, es que... no lo podían creer, ¿entiendes?
¿El Madrid en ese tramo, algún que tiene mucho morbo, el Madrid le quería o no?
Sí, sin
también.
Duda alguna.
Horacio, te iba a decir que ahora que está a punto de marcharse, hay una parte de la afición que le afea a Messi que, hombre, con lo bien que se portó el Barça, con ese tratamiento de crecimiento, ¿cómo ahora te va hasta no sé qué? ¿Tú viviste eso de cerca? ¿También se portó el Barça en ese tratamiento?
Sin lugar a dudas. Este fue un tema capital, digamos, importantísimo. Cuando se decidió al fin, es decir, antes de todo esto ocurrieron muchas cosas, ¿no? Bastantes cosas, porque el Barça, y lo digo claramente, lo dije muchas veces, en ese momento no quería a Leo Messi, ¿no? A mí se me dijo que ¿por qué vas a traer un chico delgadito como este, enfermo? Dice, nosotros necesitamos jugadores para el primer equipo que sean capaces de lograr la Liga, la Copa de Europa y lo que sea, pero no esto. Eso se me ha dicho a mí. Bueno, perfecto. Luego Leo demostró lo que fue, ¿no? Pero cuando se decidió que efectivamente se quedara, gracias, y siempre lo recordaré, a aquel compromiso que Charlie adoptó a través del papelito que aún guardo, que para mí le cambió la historia contemporánea del Fútbol Club Barcelona, sin duda alguna, el 14 de diciembre del 2000, el Barça en ese sentido reaccionó de una forma extraordinariamente positiva. Recuerdo ir a la calle Muntaner, donde... ahora no recuerdo el nombre del doctor que falleció en el Fútbol Club Barcelona. Que
¿Borrell?
Borrell, el doctor Borrell. Sí, señor. A un endocrino de la calle Muntaner que ya falleció, donde se le hizo y aceptó, vaya al Barça, a hacerse cargo de ese tratamiento. Sí, sí.
O sea, ¿que la servilleta la tienes tú enmarcada o qué?
Hombre, enmarcada... plastificada en una caja fuerte de un banco.
¿Una caja fuerte de un banco?
Y con la protocolarización de Charlie Rechat ante notario.
¿En un banco español, Horacio?
No, en un banco andorrano.
¿En un banco andorrano? Joder.
Sí, señor.
De la servilleta al burofax, cuidado.
Eso me entristece, sí. Realmente, porque la verdad que me gustaría que pudiera haber un acercamiento entre Leo y el Barça, porque el Barça no es solamente la junta directiva, sino que también son sus socios, y los socios a Leo lo adoran. Y sinceramente, creo que Leo le dio mucho al Barça, pero el Barça yo creo que le dio algo más de lo que dio Messi. El Barça es mucho Barça y el Barça tiene la facultad de hacer grande a los grandes jugadores. Y fundamentalmente a Leo, que tuvo la gran fortuna de coincidir con una, de crearse primero en una escuelita como la del Barça, que para mí es espectacular, y en segundo lugar porque bueno, es que coincidió con una generación de jugadores, yo creo que es prácticamente irrepetible, ¿no? Y bueno, yo creo que esto Leo, bueno, yo recuerdo un partido, no sé, Manolo sabe más que yo de todo esto, pero yo creo recordar un partido o dos que Leo jugaba con 9 campeones del mundo. Esto podemos ir a la hemeroteca y lo podemos ver.
Esto ¿jugaba no cómo? ¿Cómo?
Con 9 campeones del mundo.
Sí, sí.
Con 9 campeones del mundo, sí, sí, claro.
En el Barça.
Sí, claro. Es así.
En el Barça. Es así. Claro, jugar con 9 campeones del mundo y con la calidad que tiene Leo, imagínate lo que puede ser eso.
Una bomba.
Una cosa, es una bomba atómica.
Sí, sí.
A mí me han hecho muchos reportajes ahí en Argentina y siempre me preguntaron, pero ¿cómo es posible que Leo juegue tan bien en el Barça y que la selección argentina no juegue tan bien? O no juegue bien. Que son cosas distintas. Es que hay que entenderlo. Leo está hecho a un sistema determinado, que es fantástico, además, para mí, bajo mi punto de vista. ¿No? A otro no le puede gustar, pero a mí me gusta. Es el sistema Barça, y bueno, está hecho con esos chicos, con esta generación y tal. La síntesis es muy clara. Nómbrame un solo jugador de Argentina que pueda jugar en el Barça. Nómbrame uno, le decía yo al periodista. Que, es que no hay. Es el Barça es un nivel muy alto, el Madrid es un nivel muy alto, ¿entiendes? Aquí no juegan cualquiera, ¿entiendes?
Y... Horacio, ha sido imperdible la charla. Aquí queda registrada en la radio. Te agradezco mucho el regalo y hablamos. Bueno, Leo Messi, en el momento en el que está a punto de irse del Barcelona, con quien le trajo aquí a España y ha permitido que le disfrutemos. Un abrazo muy fuerte y gracias,
Gracias, que vaya bien, amigo.
Hasta luego. Claro. Oli, muchas gracias,
Bueno, abrazo, ha sido una sorpresa, escuchar a Horacio. Sí, yo no lo sabía. Pero, bueno, vaya. ¿Cuántos libros escribiría? Sí, señor. Sí.
Gracias, Oli, hasta personaje. Mañana, Un abrazo. Hasta luego. Hay más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Maratón, ponte las botas. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratonbet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en maratonbet.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Pero sí. así podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es superchollos, como el aceite de oliva virgen extra ojiblanca de 5 litros a 2,79 € el litro. Y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica selectos Peñaranda a 79 euros la pieza hasta el 30 de agosto. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, la otra historia del día es el calendario. Se han reunido la Liga y la Federación en la Casa del Deporte Español, en el Consejo Superior de Deportes, y allí no se han puesto de acuerdo, pero han salido algunos acuerdos. Hola, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos qué ha pasado en el día de hoy en esa reunión.
Bueno, pues básicamente tú lo decías, se han reunido en el Consejo Superior de Deportes, a las 5 estaba prevista, han sido puntuales, han llegado incluso antes de la hora los miembros de la Liga y la Federación. Como decíamos ayer, no tenía intención de ir Luis Rubiales y sí Andreu Camps, que ha sido el representante de la Federación, junto a Tomás González Cueto. Y por la parte de la Liga, también decíamos que tenía pinta de que Tebas no va a ir. Pues evidentemente el presidente de la Liga no ha acudido y en su lugar lo han hecho Luis Gil y Mario Chaparro. Se han sentado durante algo más de una hora con el director general de Deportes del Consejo Superior, que es Joaquín de Aristegui. Me dicen que evidentemente pues ha sido una reunión en la que ninguna de las dos partes ha dado su brazo a torcer, que las posturas eran absolutamente distantes, y ante esa situación pues el Consejo Superior de Deportes ha tenido que tomar una decisión de aprobar el calendario que habían presentado la Liga, de acuerdo con la AFE, porque era imposible y han constatado fehacientemente que no se ponían de acuerdo las dos partes. Así que el calendario es aprobado, y luego la otra decisión que ha tomado el Consejo Superior de Deportes, y que no es su competencia, pero acogiéndose a un artículo de la Ley de Deporte lo ha hecho, es decidir finalmente que la Liga de Segunda División pues estuviera formada por 22 equipos. Así que eso es lo que se ha aprobado. Además, se ha acordado la fecha en la que se va a celebrar ese sorteo, que será el próximo día, el lunes 31 de agosto. Hay una serie de fechas ya dictaminadas en el calendario de la próxima temporada. Por ejemplo, que la Liga va a empezar el 12 y 13 de septiembre de manera general, aunque hay equipos, por ejemplo, el Real Madrid y el Getafe lo harán una semana después. El Barcelona, el Sevilla y el Atlético lo harán 2 semanas después por haber jugado competiciones europeas. La idea es que acabe el 23 de mayo en Primera División, y que se ha hablado mucho de si va a haber fútbol en Navidad o no. AFE prefería que no, y al final parece que va a ser esta la idea final, es decir, que no haya fútbol en Navidad con lo cual la Liga parará del 22 de diciembre, que se juegue el último partido, hasta el 30 de diciembre, que se juegue la jornada siguiente, y no habrá fútbol el 27, como en un principio pretendía la Liga.
Se intuía, después de lo que conocimos ayer, la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte de darle la razón al juez para que decidiera en el caso de Deport Fuenlabrada, que la Liga de segunda iba a ser de 22, con lo cual el Deportivo de La Coruña, de momento, salvo que de aquí a que empiece la Liga pase alguna cosa más que no tiene pinta o en el futuro, la Liga de 22 deja al Fuenlabrada y coloca al Deport en segunda B. Así que vamos a La Coruña. Pepe Torrente, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo ha reaccionado el Deportivo?
Bueno, pues están enfadados, evidentemente, el Depor y el deportivismo, por lo que consideran una injusticia, y un poco sorprendidos, quizá por ese cambio del Consejo Superior de Deportes y esa alineación con las tesis de la Liga o con el calendario presentado por la Liga. ¿Y por qué? Por un documento del 22 de julio, justo dos días después del aplazamiento, ¿no? Cuando el Consejo Superior de Deportes decía que, ante la aparición de un brote, el equipo, en referencia al Fuenlabrada, no debió viajar, y que, de acuerdo a los hechos recogidos en el informe de la Liga, parece que el Fuenlabrada incumplió los protocolos. Esta es una carta del Consejo Superior de Deportes. Teniendo en cuenta eso, pues hay un poco de sorpresa y también de enfado por ese cambio, ¿no?, en la opinión del Consejo Superior de Deportes que preside Irene Lozano. Ahora, los pasos a seguir, pues ir a la justicia ordinaria, seguir defendiendo los derechos del Deportivo hasta el final e incluso pedir esa cautelarísima para intentar paralizar el inicio de la competición, porque entienden que se han vulnerado sus derechos y que no pudieron competir en igualdad de condiciones en esa última jornada de Liga.
Presidente del Deportivo de La Coruña, Fernando Vidal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se lo esperaba a mitad de semana que llegara esa decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, o creía que la decisión iba a llegar el lunes con el Comité de Competición?
No, yo esperaba que ayer, cuando vi la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, evidentemente ya tuve claro que ya por los tiempos en los que se movió el TAC y la hora de incluso de emisión de su veredicto, pues que estaba claro que la partida de hoy, las cartas estaban marcadas.
¿Qué ha pasado? ¿Qué cree que ha pasado para que finalmente haya resuelto de esa manera el Tribunal Administrativo del Deporte y haya terminado el Depor definitivamente en Segunda División B? ¿Qué ha pasado?
Pues no lo puedo explicar. Pues, yo no estoy en la cabeza del CSD y de las personas que están en el CSD. Ellos tendrán que dar explicaciones sobre eso. Así, lo que no ya no es de recibo, ya no es la decisión en sí, sino que nosotros desde hace ya semanas pues tenemos un expediente bastante amplio, porque el Numancia, solicitando la habitación de Javier Tebas, con un montón de datos, de documentos, y no se nos ha dado, de momento, ni Pamplona. No ha hablado absolutamente nada. Ha agachado la cabeza, como la avestruz, y hasta ahora la política del silencio es la que ha imperado en el TSD. Para otras cosas veo que está más rápido, hay más celeridad en la toma de decisiones, pero bueno, uno tiene que pensar que es una decisión de tipo político también.
¿De tipo político?
Yo entiendo que sí, hombre, el CSD es un órgano de gobierno.
Totalmente, sí. Lo que dice la palabra estrictamente es así. Lo que pasa es que cuando uno dice que es una decisión política, parece que es el gobierno el que ha tomado una decisión, ¿no?
No lo sé, eso sí que no tampoco lo puedo decir, pero es una decisión política, evidentemente, ¿no? Lo que es sorprendente es el cambio de actitud y sobre todo esa inadición que ha tenido la presidenta y todo el CSD en todo este proceso, ¿no?
Ha emitido un comunicado el Deportivo de La Coruña al margen de la rueda de prensa que ha dado usted esta tarde, de la que hemos escuchado un fragmento al principio, y hay un montón de quién, han dicho, sobre todo cuando eso se consiga, no olvidemos cada día quién puso en riesgo toda una ciudad, quién acusó a un club y a una ciudad, quién mintió, manipuló, quién es de otro club, a quién. Bueno, pues le puede poner nombre, hombre, sé que uno es Javier Tebas, evidentemente, a quien señala, ¿le puede poner nombre a quién eso, culpabiliza?
Yo pienso también que el Fuenlabrada, en este caso, pues está en esta parte del tema, es decir, ¿no? Cuando se ha acusado incluso de que no hemos atendido, ellos viajaron sin médico a La Coruña, hemos puesto todos los médicos del club a disposición de ellos, hemos estado interesados en todo momento por el estado de ellos, a través de nuestros servicios médicos, pues yo creo que después de escuchar lo que hemos escuchado, pues los insultos, pues yo creo que no se recibe.
¿Insultos de quién, perdone?
Hombre, yo creo que para ENA, incluso hay una querella por parte de Rubiales y por parte de Cobo, que yo no de momento no he ido a ella, pero insultándonos, llamándonos delincuentes, cosas bastante feas. Bueno, en el mismo proceso, los insultos que ha habido por parte de Hijo de Tebas a consejeros, difamaciones a consejeros de nuestra compañeros míos de consejo, la propia detención ilegal, express, de Alex Bergantiños, vergonzosa. Bueno, pues ¿qué quiere que le cuente?
Eso es un caso específico. El otro día hablábamos con Toño Armenteros, con el secretario de su consejo, que a mí me ha llamado muchísimo la atención el caso de Bergantiños. Es una cosa que deberán aclarar por qué sucedió de esa forma, yo creo que exagerada desde todo punto, que sucedió con ese audio que precisamente fue esta cadena de emisoras el que desveló. Le quería preguntar que ayer para Aena dijo que el Fuenlabrada había sido un daño colateral en la guerra Liga-Federación, que le habían intentado dar una patada a Tebas en el culo del Fuenlabrada. ¿Usted cree que ha pasado al revés en su caso, que le han querido dar una patada a Rubiales en el culo del Deportivo de La Coruña?
Pues no lo sé, yo no lo veo de esta manera. Yo lo que puedo decir es una cosa. Ayer, hace dos días, aún con el expediente abierto del juez, del instructor de la Liga, que solicitaba el descenso Fuenlabrada, el Fuenlabrada echó un jugador del Málaga, pagó 1 millón de euros, y tan pancho, o sea, yo solo con eso le digo, con las condiciones que tenía, somos incapaces de planificar la plantilla porque no sabíamos dónde iban a estar. Ellos no sabían dónde iban a estar. Manejan formación privilegiada, está claro. Es decir, saben más que el resto de los equipos lo que va a pasar, ¿no? Y lo tenían muy claro.
Su siguiente paso es pedir la cautelarísima para que no empiece la competición en segunda, ¿no?
Por supuesto, estamos en el servicio jurídico del club, están estudiando todo esto, ya están avanzados y vamos a solicitar la cautelarísima en ese sentido. Es decir, un poco lo que ha pasado también el baloncesto con el Gipuzkoa Basket, ¿no?
Y por la vía ordinaria también lo van a pelear, ¿no?
Sí, vamos a pelear absolutamente todos los frentes que tengamos y luego se lo demos a nuestra gente, llegar hasta el final en todo, lo que es el tema deportivo y también lo que es la inhabilitación de Javier Tebas.
Yo dije ayer que en mi opinión, que es muy humilde y además es mía, yo creo que esto no debía haberse planteado como un Depor Fuenlabrada, como el Depor sí en segunda y el Fuenlabrada no, en mi opinión. ¿Para ustedes así? ¿Es un planteamiento así? ¿El Depor en segunda, el Fuenla en segunda vez?
No, para nosotros el principio y mi conversación con Javier Tebas el día 21 de julio es clara, al respecto, incluso la comisión delegada que tuvimos el día 23, creo recordar que era jueves, pues también la misma sintonía. Nosotros abogábamos siempre por una haberse cometido pues una decisión errónea, motivada por una situación también complicada, difícil de tomar en ese momento, había que haber tomado una solución extraordinaria en este caso, que es la que abogábamos todos, que en la que no hubiera muerte. Nosotros no hemos absolutamente nada contra el Fuenlabrada, ni muchísimo menos, pero nosotros luchamos por nuestros derechos. Lo que nosotros planteamos en principio, y lo plantea Javier Tebas, era joder, de manera extraordinaria ir a una liga de 24, porque era la única manera de que no hubiera tantos perjudicados. En aquel momento estaba el Elche, estaba el Rayo, estaba el Numancia, nosotros, bueno, pues se ha solucionado el tema de los playoffs al final, y al final quedamos el Deportivo y Numancia los grandes perjudicados, cuando hemos sido clubes que hemos cumplido a rajatabla todos los protocolos y no hemos saltado la norma en ningún momento.
¿Ha hablado con Moisés Israel, con el presidente del Numancia, para ir de la mano? ¿Sabe cuál es la postura del Numancia?
Sí, hablamos a diario. O sea, ¿sí? Yo creo que a partir de este caso, de esta desgracia que hemos tenido los clubes, pues ha salido pues hasta una cierta amistad, ¿no? De conexión que tenemos entre los clubes y, bueno, muy buena gente de Soria y bueno, ahí estamos.
¿No? O sea, que va a pedir lo mismo el Numancia que ustedes, ¿lo sabe eso?
Bueno, estamos trabajando con otros
conjuntamente.
Nos comentamos las cosas, ellos tienen sus ideas, las nuestras, y bueno, pues a veces pues unamos ideas y intentamos sacar el mejor provecho para una mejor ascensa.
Presidente Tebas, ha hablado en términos muy duros en la rueda de prensa contra el presidente de la Liga, ha dicho que empieza el primer día del fin de Javier Tebas. ¿Por qué exacta? Sé los motivos, que escribe más o menos, pero quiero escucharle. ¿Por qué cree que Javier Tebas tiene que dejarse de ser presidente de la Liga?
No, pues yo creo que es evidente, ¿no? Cuando no se actúa con limpieza, cuando se actúa de manera arbitraria, con abuso de poder, de tal manera que tú no defiendas a tus asociados, porque realmente él es un empleado de la Federación del Fútbol Profesional, con la prepotencia que lo hace él, pues además defendiendo muy claramente, además no se corta en hacerlo, los intereses de partidistas de un club en particular, que es el Fuenlabrada en este caso. Bueno, pues todos sabemos cómo funciona la Liga, todo el mundo mira para otro lado, hasta que la gente empieza a mirar para otro lado. Yo percibo en muchos presidentes pues que no un cierto descontento en la manera de llevar las cosas, y yo creo que en el fútbol tiene que haber más limpieza, más claridad y sobre todo más diálogo.
Ha hablado con la alcaldesa de la ciudad, con Inés Rey, que se ha postulado desde el principio muy duramente también contra el Fuenlabrada y contra la Liga.
Pues sí, también tenemos cierta relación, no hablamos a diario, pero sí, yo estoy al tanto de todo lo que hace y luego, pues, desde aquí pues dar las gracias, felicitarla por la defensa ultranza que hace de la ciudad de La Coruña, como pues de otra manera ser la alcaldesa, y del Deportivo de La Coruña como el club más representativo de la ciudad, ¿no?
Pepe, tú que estás ahí en el día a día, algo que se nos escape para el presidente del Deportivo de La Coruña.
Sí, simplemente hace unos días hubo una ampliación de capital, la banca se convirtió en la principal accionista de la entidad, pero claro, hay gente que no está en el día a día y el deporte tiene aficionados en toda España y en todo el mundo incluso, y habrá gente que pueda pensar, ¿el descenso a segunda B puede hacer correr peligro el Depor? Me gustaría que lo explicase el presidente, si corre peligro el futuro de la entidad.
Yo de aquí mando un mensaje de tranquilidad a toda nuestra gente. El Deportivo, a los pasos que hemos dado en las últimas semanas, meses, pues es viable en segunda división B. Vamos a hacer un proyecto, creo que ambicioso, en segunda división B, para, bueno, pues a la mayor brevedad posible, pues volver a estar en el fútbol profesional y de ahí pues hacer un proyecto que nos lleve a la primera división, que creo que es el lugar que queremos estar.
Fernando Vázquez sigue como entrenador, ¿no?
Sí, sigue como entrenador, sí.
¿Y los jugadores? ¿Hay alguno que tenga algún contrato que por jugar en segunda B se debe marchar del Deportivo?
Bueno, es que claro, es que los contratos que tienen los jugadores son todos contratos en ligas profesionales, ¿no? Por lo tanto, hay que renegociar absolutamente todos los contratos y, bueno, habrá jugadores de la actual plantilla pues que queden en el equipo y, bueno, y otros pues posiblemente pues que tengan que marchar y haremos una plantilla bastante nueva.
Corro, como ha sido protagonista en este caso Fuenlabrada, que es Alex Bergantiños, ya ha dicho que no tiene ningún problema el gran capitán de jugar en segunda división B, porque ante todo es coruñés y deportivista.
Presidente, el Deportivo de La Coruña es un histórico del fútbol español, tiene una etapa muy brillante en los últimos tiempos. Hay que pelear, si es en segunda B, y subir al equipo a segunda división y luego a primera división y ya está, no nos queda otra, ¿no, presidente?
Pues ahí estamos. Hoy empieza, es el día 1 de... Nos levantamos, el duelo ha pasado, lo dejamos ya en manos de la sede jurídica del club, nos ponemos a trabajar en la planificación social y deportiva del club y, bueno, con la intención y el único objetivo de volver a la élite lo antes posible.
Que esa es otra, a ver cuándo empieza la segunda B.
Bueno, hoy me comentaba, con el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, me comentaba que barajaban, vamos a ver, crucemos los dedos, el 7 o el 13 de octubre, es un tema de esos, y bueno, pues podría andar en ese aspecto de comienzo.
Presidente, le agradezco mucho la conversación. Han sido semanas muy duras. Hay cosas que seguramente no se cuenten o porque no se pueden contar o porque no tienen los pelos de la burra, como dice. Han pasado muchas cosas. Decía yo a Toño el otro día que es para escribir un libro. Han pasado cosas muy raras, muy, muy difíciles de explicar. Para mí en los dos bandos, en las dos situaciones. Y cada uno defiende el suyo. Y usted ha defendido el del Deportivo de La Coruña, que es el que le toca. Así que le agradezco la conversación. Presidente, un abrazo. Gracias.
Nuevamente, muchas gracias.
Hasta luego. Pepe, ¿alguna cosa más del Deportivo?
Nada, simplemente, bueno, pues que ahora se van a poner a trabajar en lo que es la confección de la plantilla, porque como te decía en este caso el presidente, hay muchos futbolistas que tenían contrato pero en el fútbol profesional, y lo que sí que hay mucho enfado es en el deportivismo, porque entienden que el Depor no hizo nada malo, cumplió a rajatabla el protocolo, no tuvo ningún positivo afortunadamente de COVID-19, se presentó en tiempo y forma, no le dejaron pelear en la última jornada, a pesar de que empezaba en zona de descenso y lo tenía complicado, y la verdad es que aquí hay una sensación de injusticia, de indefensión y también de indignación, porque creen que esto traspasa lo deportivo y que puede incluso pues llegar a esferas políticas y que la solución a este problema no ha venido solo por condicionantes deportivos.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta mañana. Y a todos los deportivistas, un equipo de primera que va a tratar, si no pasa nada de aquí a que empiece la temporada en segunda B, a tratar de devolver al equipo a la primera división. Por lo menos tienen que pasar 2 años, pero hay que disfrutar el camino, sufrirlo y disfrutarlo. Arancha, de las fechas que conoces, ¿alguna que deba saber también el oyente? Final de Copa del Rey, Supercopa de España...
La final de la Copa del Rey es el... Espérate, que lo tengo aquí apuntado. El 27 de abril, que estaba con otro tema que ahora te voy a comentar, sí, antes de cerrar. El
final de la Copa,
perdón,
17 de abril.
17 de abril.
Antes se tiene que jugar la otra final.
Que se supone que va a ser el 4 de abril.
Vale.
¿Vale? La competición de la Copa empezará en la ronda previa el 11 de noviembre, el 17 de noviembre, y luego ya se irá para enero, cuando empiezan a entrar los primeras, y concretamente, por ejemplo, para los equipos que jueguen la Supercopa de España, será el 20 de enero, y más o menos pues como este año, todo agrupado entre enero, febrero, en marzo, el 3 de marzo es la semifinal, y luego algo más de un mes para preparar esa final. Y la Supercopa de España, en principio, esta fecha está sujeta a que pudiera cambiarse, pero está fijada para disputarse entre el 11 y el 17 de enero. Pero, esas son las fechas, pero, más o menos.
¿Qué Supercopa de España? La que...
La de, sí, la de cuatro equipos. Va, veremos si en Arabia o no, porque eso
a la que van, dependerá. A la que van la Real Sociedad, el Atleti de Bilbao, ¿no? Los dos finalistas de Copa.
Exacto, el Real Madrid y el Barcelona.
Y el Barcelona, perfecto. ¿Ibas a decir otra cosa que querías comentar?
Una noticia que es que me acaba de llegar, la estamos cocinando, y es un poco también lioso, entonces que me perdonen los oyentes si cometo algún error al decirla legalmente, pero acaba de resolver el juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid en el lío, el conflicto que tienen también la Federación y la Liga del fútbol los lunes y los viernes. Y ha dicho que acaba de negar a la Liga las medidas cautelares que pretendían obtener sin escuchar a la Federación. Así que no se podrá jugar los lunes y los viernes, por lo menos hasta el día 6 de octubre a las 11 de la mañana, que cita a las dos partes para escuchar... pues lo que tengan que decir, porque considera este juzgado que no parecen justificadas las razones de urgencia exigidas por la Liga al respecto efecto en la ley de enjuiciamiento civil.
O sea, que en principio la Liga empieza sin lunes ni viernes.
Correcto.
Que
y el día 6 de octubre se verán las caras.
Correcto. Arantxa, muchas gracias, ¿eh?
Nada,
tenemos una comunicación pendiente con la alcaldesa de La Coruña y no quiero dejar pasar la oportunidad, que estaba en otros asuntos, pero nos ha cogido el teléfono ahora Inés Rey. Hola, Inés, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas noches.
Hola, alcaldesa. Estábamos hablando con el presidente del Deportivo de La Coruña. Solo para constatar que después de... Primero, ¿cuándo habló usted con Irene Lozano, con la presidenta del Consejo?
Bueno, pues he tenido muchas conversaciones con ella, la última hoy por la tarde.
Hoy por la tarde. ¿Pero ayer cuando conoció la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte habló con ella?
No, yo hablé antes con ella.
Antes con ella.
Esa decisión.
¿Y ya le había comunicado que el Fuenla se quedaba en segunda división o no lo sabía?
No, yo no lo sabía, yo me enteré cuando se publicó esa resolución del TAS.
¿Y hoy qué le ha contado sobre la decisión final de que el Deportivo de La Coruña juegue en Segunda División B?
Pues no me ha contado nada.
¿De qué han hablado entonces?
Bueno, pues es una conversación de carácter institucional y privada.
¿Pero nada que ver con este asunto del fútbol?
Bueno, pues evidentemente sí. Con este asunto del fútbol hemos... hablado pues esta tarde y en el día de ayer, pero no me ha comunicado nada más que lo que ya ha salido publicado.
¿Qué es?
Bueno, pues como ya saben, la resolución del TAS y la resolución de la reunión que
Que no han entrado en detalles, o que si han entrado en detalles no los quiere contar, entiendo, ¿no?
No, mire, ha sido una conversación de carácter institucional y privado que yo prefiero...
Me parece correcto.
De carácter privado.
Alcaldesa, ¿continúa el Ayuntamiento de La Coruña con sus denuncias y demandas contra la Liga y contra el Fuenlabrada?
Sí, el Ayuntamiento de La Coruña mantiene la denuncia que se presentó en el juzgado, las acciones judiciales para dirimir las responsabilidades en las que se hubiera podido incurrir con el viaje del Fuenlabrada el 20 de julio, y nosotros vamos a seguir hasta el final en la vía judicial.
Acaba de decir el presidente del Deportivo de La Coruña que él ve, finalmente, en la literalidad tiene razón. En el fondo no sé hasta dónde quería llegar, pero acaba de decirnos que él ve que ha sido una decisión política. Dice que es una decisión política porque la toma un órgano que corresponde al gobierno, el Consejo Superior de Deportes, en la decisión de que el Fuenlabrada se quede en segunda división y el Deport juegue en una liga de segunda E porque la deja en 22 equipos. ¿Usted entiende que ha habido una decisión política en la liga de 22?
Mire, yo lo que entiendo es lo que entiende la ciudadanía de A Coruña, y es que aquí ha habido una vulneración de la igualdad en la competición de fútbol, que la última jornada no se jugó de manera íntegra como debería haberse jugado, y eso ha perjudicado a algunos equipos. Esa vulneración de la integridad de la última jornada viene motivada porque hay un equipo que se salta los protocolos sanitarios, que es el Fuenlabrada, en su viaje a Coruña el pasado 20 de julio. Y eso tiene unos responsables y tiene unas personas que deciden que ese viaje se haga en esas condiciones, y luego pues toda la cadena de acontecimientos que hemos vivido en el último mes y que hemos ido conociendo. Y eso es lo que ha pasado. Y finalmente el resultado es que hay una liga de 22 equipos que se ha decidido hoy por la tarde y donde, pues entre otros, sale perjudicado un equipo, que es el Real Club Deportivo de La Coruña, que no ha tenido responsabilidad alguna en la vulneración de la integridad del final de la competición, que ha cumplido siempre con la normativa y con los protocolos y que se ha visto perjudicado precisamente por no poder competir en igualdad de condiciones.
¿En algún momento ha tenido contacto con Javier Tebas o con alguien de la Liga en algún momento de este proceso? ¿Han hablado sobre...? Porque han mantenido una discusión a través de los medios. ¿Ha tenido alguna oportunidad de hablar con Tebas o con alguien de la Liga?
Yo he hablado con el presidente de la Liga el primer día, cuando se produce esta situación, concretamente en la mañana del 21 de julio, que es pues el día siguiente a que se produjera esta situación, donde, ¿no?, y lo dije en rueda de prensa, exijo una serie de explicaciones que a mí no me valen. No me valen a mí, no, como autoridad sanitaria en la ciudad, y no valen en la ciudad. Es la única conversación que yo he mantenido con la Liga.
Alcaldesa Inés Rey, le agradezco mucho la conversación. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. La alcaldesa de La Coruña, esta noche hablando sobre lo que ha pasado y esa conversación que ha mantenido con Irene Lozano, de carácter institucional, que no ha querido desvelar en el fondo de la cuestión. Bueno, pues lo siguiente, señores, es hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, ir a Francia y contarles lo que ha dicho Fernando Alonso a sus seguidores en Instagram.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el pack de 8 de atún en aceite de oliva Carrefour. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de septiembre, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Here comes Allen. Sí. Yeah. Oh, Harden.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness. Yes! Now it's Luka. Deep three. Luka Magic!
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
La NBA y el deporte estadounidense en general contra el racismo, después de los últimos incidentes que se han conocido en Estados Unidos. Anoche dejábamos la historia con tres partidos aplazados después de que Milwaukee fuera el primer equipo que dijera no jugamos. Y en el día de hoy se ha conocido que hay otros tres que no se juegan. La gran pregunta es, ¿qué pasa a partir de ahora? Parece que los jugadores quieren jugar, pero si no me dice lo contrario Rubén Parra, hasta ahora todavía no es oficial. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. No, todavía no es oficial. Había una reunión prevista entre dueños de los equipos y jugadores y sindicato y tal, y todavía no ha terminado esa reunión. Pero vamos, lo que viene trascendiendo a lo largo de la tarde, lo que hemos podido saber, es que la idea es que se vuelva a jugar y que se haga o el viernes o el sábado. La idea que más peso tiene es que se vuelva a jugar a partir del sábado y que mañana se tome como día de descompresión de todas las emociones que se han vivido tanto en el día de ayer como en el día de hoy, con todas las reuniones, las idas y venidas. Ayer hubo muchos jugadores que se acostaron a altas horas de la madrugada y hoy a las 11 de la mañana de Orlando han tenido una reunión también. O sea, hay mucho trajín y lo más normal es que mañana se dé como día de descanso, de volver a entrenar y a tener contacto con el balón. Y el sábado se vuelve a retomar por donde se dejó, por el partido de Milwaukee con Orlando.
¿Qué peligro ha corrido de verdad la cancelación de la temporada, de la burbuja de la NBA?
Pues a mí, por lo que me han dicho, si ya sé por LeBron, están todos
LeBron
en su casa.
LeBron ha encabezado la revuelta, ha dicho que no se debería jugar más, sobre todo los dos equipos de Los Ángeles, ¿no?
Me llamó mucho la atención lo de que LeBron y Kawhi fueran de la mano, porque son dos personalidades tan sumamente distintas que no te los imaginas como Bret Hart y el último Patriota de la mano peleando juntos. No sé, me pareció llamativo, pero sí, ellos fueron ayer los que encabezaron que tanto Lakers como Clippers dijeran que no se jugara más. Fueron los dos únicos equipos que dijeron eso. El resto de equipos dijeron que habría que buscar soluciones, pero que sí que querían jugar, y emerge una figura sobre todas las demás, y es la de Michael Jordan. Ha escrito Jackie McMullan, una periodista de ESPN, un artículo maravilloso sobre lo que ha pasado en la reunión de esta mañana. Claro, Jordan es el presidente del Comité de Relaciones Laborales, que Adam Silver tonto tampoco es. O sea, puso ahí a un tío para mediar al que le respeta a todo el mundo. Es un poco lo que hablamos de Zidane en el vestuario del Madrid. Zidane llega y te dice: Ramos, no hagas esto tal. Y Ramos pues dice, pues vale, Zidane,
sí, una figura digas, a la que nadie puede mirar por encima.
Claro, y luego tiene una cosa muy buena, que él es dueño de los Hornets y ha sido una mega macroestrella, la más grande, o sea, considerado por una gran mayoría como el mejor jugador de todos los tiempos. En la reunión de hoy ha tenido frases brillantes, como por ejemplo, es tiempo de escuchar más que de hablar. Escuchemos primero qué quieren decir los jugadores, que muestren su frustración y a partir de ahí ofrezcamos respuestas. Se lo ha dicho a sus compañeros, a los propietarios. No os pongáis a ofrecer alternativas antes de escuchar qué es lo que realmente quieren. Y por ahí él ha ido limando asperezas y ha sido el que ha posibilitado que se esté cerca de llegar a un acuerdo para que se vuelvan a jugar los playoffs.
Entre las declaraciones del día rescatamos la de un campeón del mundo, Marc Gasol, campeón de la NBA, que ha dicho esto sobre el racismo.
Solo hace falta juzgar las imágenes que se ven por televisión. Son muy duras, son difíciles de explicar a cualquier ser humano. Entonces, el trato que hay, pues no veo otra explicación que no sea racismo. Y un racismo sistémico que ya pasan durante muchos años, ¿no? Es inevitable preguntarse a uno mismo qué pasaría si esas imágenes no fueran grabadas, ¿no? Y no tuviéramos esa prueba visual.
La reflexión de Marc Gasol. Las imágenes de hoy se ha visto mucho, la de las camisetas blancas de un equipo de baloncesto femenino con simulando siete disparos.
Siete balas en las Mystics creo que eran, con siete balas en la espalda. Aparte, ellas también han paralizado la jornada, hoy tampoco se han jugado partidos de la Women NBA, y han aparecido todas juntas, con los brazos entrelazados, todas las jugadoras de la liga, haciéndose una foto para plantarse contra el racismo. Por cierto, no íbamos mal encaminados ayer cuando dijimos que el petardazo de parar la liga era muy gordo, pero que hacía bastante más por la causa seguir jugando. Es lo que les ha dicho Jordan a los jugadores. Les ha dicho, dice, si paramos, todo el mundo está hablando hoy de esto, pero si dejamos de jugar baloncesto, en 3 días se ha olvidado la causa social. Si nosotros estamos jugando desde hoy hasta octubre, todos los días se va a estar viendo nuestro mensaje, se nos va a estar escuchando, vamos a llegar a la gente. O sea que el mensaje real y poderoso es seguir jugando para que siga llegando ese mensaje a la gente.
Se pararon más cosas, por ejemplo, en Cincinnati hoy no se juega al tenis. La decisión se tomó después de que Osaka, que estaba en semifinales, una jugadora de tenis de color negro,
fue número uno del mundo,
escribiera unas líneas sobre lo que pensaba. Le ha puesto voz a esas líneas Andrea Peláez.
Mira, antes que una deportista soy una mujer negra, y como mujer negra siento que hay cosas mucho más importantes que necesitan atención inmediata en vez de verme a mí jugar al tenis. No espero ningún cambio drástico porque yo no juegue, pero si puedo conseguir que empiece un debate en un deporte mayoritariamente blanco, va a ser un paso en la dirección correcta. Ver el continuo genocidio de gente negra a manos de la policía honestamente me pone enferma. Estoy harta de ver un hashtag nuevo cada pocos días y estoy extremadamente cansada de la misma conversación una y otra vez. ¿Cuándo va a ser suficiente? Jacob Blake, Breonna Taylor, Elihan McClain, George Floyd.
Eso piensa Osaka. También se paró el fútbol, la Major League Soccer, unos cuantos partidos, ¿verdad, Parra?
Sí, y de béisbol también. O sea, ha habido, a mí lo que más me ha llamado la atención es en las últimas horas ha habido hasta un comunicado de la NFL. O sea, la NFL, que si hablábamos ayer que el béisbol, lo decía el profe, y es verdad, es el deporte del corazón de América, la NFL es el deporte mayoritario en cuanto a espectadores. Y han sacado un comunicado también diciendo que se alinean contra el racismo sistémico que impera en el país y que van a ser una fuerza para luchar contra los problemas de injusticia social que existen. Estamos hablando de la misma liga que se cepilló a Kaepernick.
Sí, o sea, sí, total.
Han cambiado las tornas en 4 años de una manera drástica. Oye, que yo me alegro, pero que en su día al pobre Colin le jorobaron la carrera.
Muy bien, Parra, a la espera de esa comunicación oficial de que siguen los playoffs, la intención es esa, que la liga se siga jugando después de un par de días o 3 de descanso. Recuerdo, hoy no hay partido. Gracias, Parra.
Por cierto, una última cosa, déjame que te haga un Melchor. Se ha ido Damian Lillard, se fue de la burbuja a mirarse la rodilla a Portland. Así que si se reanudan los partidos, al menos en el siguiente no va a poder jugar por el protocolo.
Perfecto, contado queda. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Tour de Francia en COPE.
Esto empieza el sábado en Niza, y en Niza está ya el enviado especial de la cadena COPE, Kike Iglesias. Hola, Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Corrochana, buenas noches.
Bueno, empieza un tour que no se supo nunca si iba a empezar y que tiene una serie de restricciones que le hacen muy especial. No sé qué has visto nada más llegar en el día de la presentación del Tour de Francia.
Bueno, hemos llegado esta tarde a Niza y hemos visto una Niza completamente vallada. Yo no te diría que de espaldas al Tour de Francia, pero aquí, si fuera un Tour de Francia normal, estaría todo lleno de bicicletas y de gente con los colores y con maillots de sus equipos ciclistas aquí en Francia. Aquí en Francia estamos a punto de volver a la normalidad. Aquí en Francia el martes empiezan los colegios y no es lo mismo. Es evidente que no es lo mismo. Esto es una burbuja. Aquí no se ven ciclistas porque los ciclistas están en sus hoteles. No se puede entrar en los hoteles de los ciclistas. Se intenta que no haya positivos. De momento, hoy ya ha habido 2 positivos en el equipo Lotto Soudal, el equipo belga, que ha mandado para casa a 2 miembros de su staff, también a sus 2 compañeros de habitación. Es decir, que de momento los 176 ciclistas, ninguno ha dado positivo, pero sí gente de su entorno, y esperemos que esto el sábado empiece con cierta normalidad. Vamos a ver cómo y de qué manera vamos a poder ir trabajando en una meta que será un búnker, en una meta donde los periodistas no vamos a poder tener, Corrochano, acceso nunca a los ciclistas de primera mano, solo a los que van a pasar por una zona mixta, que vete a saber cómo vamos a poder trabajar.
O sea, esa carrera que te echas para meter el micrófono el primero, nada.
Nada, nada.
Eso nada.
Nada.
Y te iba a preguntar, cuando empiece la competición a partir del sábado, ¿con cuántos positivos en un equipo mandan el equipo a casa?
Con 2. Hace una semana el Lotto Soudal estaría hoy expulsado, porque dijeron que con 2 positivos del equipo Soudal, entre miembros del staff y ciclistas, se iban para casa. Bueno, pues la presión de los equipos ha hecho que el Tour abra un poco la mano y que sean 2 positivos de los corredores.
A 2 positivos de los ciclistas. Es que si no era muy fácil que te fueras a casa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, hoy, por ejemplo, ya habría un
el otro se hubiera ido a casa, sí. Bueno, esto empieza en Niza el sábado. Mañana hablamos un poco de lo que nos parece, los favoritos que hay. A ver si tenemos la suerte de hablar con un fenómeno y contamos un poco este Tour de Francia, que va a ser especial, pero lo vais a contar fenomenal. Aquí todos los días en la cadena COPE, así que no tengo ninguna duda de que hay que aprender de todo. Y si alguien puede aprender, Kike, eres tú, que ya te buscarás las vueltas, ¿no?
Sí, que tengo mucho que aprender, sí, señor. De momento llego con los deberes hechos, un PCR negativo que me hice el martes.
Perfecto.
Mañana un tal doctor Soriano me tiene que dar el ok, me darán la acreditación y a partir de ahí a buscarme las habichuelas. Ya lo haré de la mejor manera que sepa.
Mañana nos hablamos y nos contamos. Un abrazo, Quique.
Otro fuerte.
Hasta luego, chao, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siguiente historia, la Fórmula 1. Ha estado Carlos Miquel pendiente de un Instagram live de Fernando Alonso. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
En vísperas del Gran Premio de Bélgica.
Sí, tenemos
este fin de semana
Fórmula 1, el domingo 3 y 10 de la tarde en directo, tiempo de juego.
Muy bien, compartido con el ciclismo. ¿Te llevas bien con la gente del ciclismo?
Me llevo muy bien con la gente del ciclismo. Tienen ruedas, que eso siempre es importante.
Escucha, ¿y tú hiciste ciclismo?
Sí, señor.
La gente no lo sabe, pero antes de la Fórmula 1 hacías ciclismo.
Es cierto, es cierto. Y descubrí el Angliru para los ojos del gran público.
Es verdad, que te iba a decir, ¿qué descubriste? Que me acuerdo que me dijiste un día que habías descubierto el Angliru, es verdad. Oye, primero Fernando Alonso, ¿qué ha dicho? Porque ha estado interesante, ¿no?, las cosas que ha dicho Fernando.
Muy interesante, han sido 50 minutos. Parecía que, aparte, es que lo de Fernando también es alucinante, porque 50 minutos en un Instagram directo leyendo preguntas y contestando en inglés y en español, pues hombre, no es tan fácil hacerlo así a cámara. En fin, que si queremos algún día tener un comentarista, yo creo que sería bastante bueno. La verdad es que ha dicho un poco de todo, pero bueno, yo me quedo con dos mensajes básicos. Bueno, primero, ha explicado perfectamente la carrera del otro día, lo que pasó, y lo que pasó es lo que hemos contado aquí en la radio, que la carrera del otro día se trunca con el problema del embrague. ¿Realmente es una carrera para... ¿Se le veía con opciones de ganar las 500 millas? No. ¿Pero se le veía con opciones de haber hecho una remontada de 16, 17 puestos? Sí, haber terminado entre los 10 primeros. Y era una carrera realmente buena, si le llega a salir bien. Entonces lo que ha dicho es que efectivamente él tenía un plan, que lo estaba siguiendo, pero que de repente el embrague se fastidia en boxes y le tenían que sacar empujones, y que él mismo no llegó a ver toda la prestación que podría haber sacado del coche. Y hay un mensaje también sobre las 500 millas que dice que ahora resulta que todo el mundo lo sabía, que le han vetado y que cuando gana las 24 horas de Mans es porque corre solo, es porque es muy fácil, es porque el campeonato lo ha puesto a favor. Dice que antes le enfadaba, que ahora ya no le enfada, pero que al final lo que tiene que quedar en la gente, y yo estoy completamente de acuerdo con él, lo que tiene que quedar es que Fernando Alonso, considerado uno de los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, pone en juego su trayectoria para correr las 500 millas de Indianapolis, que posiblemente sea hoy por hoy la pista más peligrosa del mundo, con medias de más de 330 kilómetros por hora. Y eso es el mérito. Así que te hemos traído una selección de lo mejor que ha dicho, que también habla de su plan de futuro con Renault.
Vamos. ¿Cómo ves el proyecto de Renault? Hombre, lo veo bien, porque si no, no me hubiese unido a ellos, ¿no? Pero siendo consciente también que el año que viene va a ser una continuación de lo que vemos. Todo esto que estamos viendo cada fin de semana aquí y ahora lo vamos a ver durante todo el año que viene. Pero bueno, intentar estar ahí y aprender y preparar un buen proyecto para 2022, ¿no? Y mejor prepararlo dentro del equipo ya y conduciendo cada fin de semana que jugando a la Play, ¿no? Hubo veto de Honda para la Indy. Esta es otra de las cosas que se leen muchas veces y que, mira, que es una tontería muy grande, ¿no? Cuando sale algo mal, pues o te han vetado o te han hecho esto o ya se sabía. Cuando sale algo bien, te lo han regalado. Bueno, que alguien de Fórmula 1 con 2 campeonatos del mundo, otro de resistencia, otro de karting, corra algún día y acabe un Rally Dakar o corra algún día las 500 millas de Indianápolis. Solo que corra, ¿eh? Cuando veamos eso en mucha gente, toda esa gente tendrá razón. Pero hasta ahora hay que tomárselo con diversión.
¿Cuánto tiempo ha estado con sus aficionados, Alonso?
50 minutos. Entre ellos ha hablado de Briatore, que ha hablado con él, por cierto, Briatore, que tiene COVID y que está en el hospital, pero según Fernando Alonso está cada vez mejor, aunque fíjate que Briatore no quiere reconocer que tiene COVID, porque él está muy enfadado porque querían cerrar uno de sus locales. Bueno, pues un barman de Billionaire en Porto Cervo coge el COVID, le contagia a Briatore, pero bueno, por lo menos de su amigo Fernando Alonso está bien Flavio Briatore. Ha hablado de Vettel y Ferrari, dice, no sé para qué me meto en estos charcos de responder esto. Y ha dicho que tuvo oportunidades, pero pocas, de ganar el título mundial en el pasado, y que lo que esto que le está pasando es lo que sucede cuando el coche no está en condiciones.
En Telegrama, que voy con prisa ya. Carlos Sainz Jr. diciendo que sí, que él va a correr este fin de semana en Bélgica.
No creo que yo tenga intención de boicotear una carrera de Fórmula 1, que no tiene nada que ver con eso, y tampoco creo, por haber hablado ahora con nadie, que nadie la tenga, así que no lo sé, igual de repente esta noche me empiezan a llamar y empieza a haber problemas, pero no, de momento no creo, no parece que haya nadie en esa
y posición. Y Hamilton también lo corre, ¿no, Carlos?
Sí, claro, es que vamos a ver, Hamilton...
En Telegrama, Carlos, por favor.
No, es un telegrama muy rápido. Hamilton, te voy a hacer un 8.5, como el que dice. Hamilton llega, durante todo el año está dando la murga de que los pilotos tienen que ponerse rodillas como él, y hay que ponerse la camiseta, y Black Lives Matter, y ahora llega la posibilidad para un activista como él, que por cierto nunca ha condenado abiertamente la violencia de las manifestaciones, bueno, pues un activista como Hamilton, la posibilidad de intentar hacer un boicot como la NBA, y por supuesto Hamilton ha dicho que desde Bélgica no sirve lo que puedan hacer, y que aplaude todo lo que están haciendo los deportistas americanos, pero que evidentemente va a correr este fin de semana. Le van 25 puntos para el Mundial y una posible ruptura de contrato.
¡Hasta mañana, Carlos!
¡Hasta luego!
En el espacio Peaky Blinders, soy Isaac Avilés para contarnos cuándo va a jugar Bautista contra Djokovic. Hola, Avilés.
¿Qué tal, Corro? Será mañana 9 de la noche, por fin, después de esta jornada de aplazamiento por todo lo que ha ocurrido. Bueno, pues mañana 9 de la noche, Roberto Bautista, Novak Djokovic, semifinales de Cincinnati. Y además te cuento brevemente en baloncesto que ha habido un acuerdo entre la Federación Española y la ACB. Es un acuerdo importante porque esto fija que la Liga Endesa en 2020-2021 tendrá 18 equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que si este año hay 19, descenderán dos y solo ascenderá uno. Si este año finalmente hay 18, descenderán dos y ascenderán dos.
Y una de fichajes que me manda Alberto Sanz desde Pamplona, Osasuna hace oficial el traspaso de Luis Perea al Leganés. 3 millones de euros para costarle al Leganés. Muy bien, pues lo siguiente es Backcover, una contraportada de Carlos Ganga muy especial. Hoy se han cumplido 10 años de la llegada del equipo de profesionales de deportes de la cadena COPE, encabezados por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Así que les dejo en la mejor compañía y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partido.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá a puerta. Todo gilipuertas, ¿eh?
Y Cateto a babor.
Es insensato, pero usted es un tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
Anselmo. Hemos perdido la comunicación con Anselmo.
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En MediaMark estamos listos para tu vuelta. Prepárate tú también y financia todas tus compras al 0% y hasta en 24 meses a partir de 299 euros. Hasta el 2 de septiembre y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card. Tinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer. Más info en MediaMark.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando. Los estoy mirando con ojos de hermano mayor de todos ellos. A mi Paquito, a mi Evia, a mi Armenteros, a mi Rubén, a mi Evangelio, a mi Antonio, a mi Pedrito, a mi Willy, a mi Bravo, a mi Rubén, a mi Hernández, a mi Javi, en fin, a todos los que se subieron a este barco, a los que ya estaban a bordo y los que se van a subir, que se subirán. Que aún queda algún rezagado por ahí.
¿Cuánto queda, José Francisco?
No voy a meterme con nadie. Voy a dejar el pasado donde debe estar. En el pasado. En el olvido. A los individuos como nosotros nos parece que el silencio es la mejor respuesta a la arrogancia. Hablo en nombre de todos ellos. Porque creo que debo hacerlo. Primero, porque soy el mayor. Segundo, porque se lo debo. Tercero, porque me apetece. Y en resumen, porque me da la gana. Y os prometo que lo vuestro nunca lo olvidaremos. Gracias a vosotros por ese apoyo constante en todos los rincones del Facebook, del Twitter, del MySpace, del Twenty, de los confidenciales y de todos esos modernos sistemas de cariño que la vida pone a nuestro lado para que la gente no se sienta sola. Nunca nos hemos sentido solos, ni en los peores momentos, cuando Paquito comenzaba su largo calvario personal. Vosotros sois los responsables de que estemos aquí ahora más unidos que nunca, dispuestos a empezar de nuevo. Por vosotros, la audiencia más hermosa de mi querida radio, ha valido la pena este verano de incertidumbre y de locura. Solo os pedimos un pedacito de confianza y de paciencia. Ahora, lo vamos a intentar con nuestras armas de siempre, con la risa, con la broma, con los anuncios, con las canciones, con algún taco que otro, que Dios me perdone, con el cachondeo y sobre todo con el deporte. Más de una vez nos confundiremos y en lugar de tiempo de juego diremos carrusel. Y en lugar de cope diremos ser, seguro. Después de tantos años, algo nuestro se ha quedado allí, aunque no lo parezca. Pero nuestra casa, a partir de ahora, es esta. Nada menos que esta, la cadena cope. Una cadena que nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias a todos los trabajadores de esta casa que nos han sonreído sin pedir nunca nada a cambio. Gracias en nombre de la radio. Si esperabais otro tipo de comienzo, lo siento. Cada uno, ya lo sabéis, es muy dueño de sus palabras y de sus silencios. Y ahora mismo, cuando estamos a punto de bautismo, y nunca mejor dicho, estando donde estamos, Solo me apetece mandar a paseo los malos pensamientos, que los tengo, por supuesto, y empezar como siempre lo hemos hecho. Que nosotros desde aquí, desde este estudio, y vosotros desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros barcos, desde vuestros trabajos, desde vuestras playas, desde vuestras montañas, desde vuestros bares, desde vuestros chiringuitos, desde vuestras camas, desde vuestros hoteles, desde vuestras bicicletas, desde vuestros hospitales, desde vuestros ordenadores, desde vuestras motos, desde vuestros Erasmus, pronunciamos juntos esas dos palabras mágicas que van a convertir tiempo de juego en un excitante ejercicio de deporte, alegría y amistad. ¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena. El de la cadena. ¡Cope! Tiempo de juego. Hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. La técnica todo.
Ahí está.
José Antonio Hernández. Javier Rodríguez. Antonio Bravo. Y todo el equipo de técnicos de la cadena COPE.
Pandilla de inútiles, estáis arruinando España.
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Pedro Martín, Pedrito. Fernando Evangelio, el evangelio de la radio. Y nunca mejor dicho, Antonio Pérez del Cható.
Del Castillo.
Yo le llamo el Cható por lo de Francia.
Chato.
Rubén Parra Parrita.
Mickey
Mouse. Guillermo Valadés, el gran Willy.
Mickey Mouse, Mickey Mouse.
Tiempo de juego, cadena COPE. Habla Pepe Domingo Castaño, todavía puede.
¡Viva España!
Dirige tiempo de juego aquí, en la COPE, donde tienes que estar... ¡Paco González! El único, el irrepetible, el inconmensurable, el amigo, el jefe, el Dios.
¡Ya lo he liado!
¡Muy bueno, Paco!
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la Supercopa de Europa en la sintonía de la cadena COPE. Hoy es tiempo de fútbol internacional, Atlético de Madrid. Es que te tengo que aplaudir.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Pepe, bravo!
El partidazo de COPE. La contraportada con Carlos Ganga.
Así arrancaba tiempo de juego el 27 de agosto de 2010. El primer tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo en un Atlético de Madrid-Inter de Milán. Un verano histórico para ellos, para vosotros los oyentes y para otros que nos hemos ido incorporando poco a poco a esta familia. Estamos celebrando el 10º aniversario y van a pasar por aquí muchas voces para recordar ese momento. Las primeras, ellos, Paco, Pepe, Manolo, que llegó más tarde, pero llegó, y nuestro jefe, Shuankar.
Hola, Carlos. Yo es que recuerdo todo, claro. ¿Cómo voy a olvidarlo? Ese día... Bueno, es que ese día fueron muchos días en uno. A los primeros días del disgusto y de preocupación, que fueron unos cuantos, luego sucedieron días de papeleos y de hablar con abogados, que yo creo que era algo que prácticamente ninguno estábamos acostumbrados. Y luego vinieron los días de ilusión y de preparación y de intriga por saber cómo sería lo nuevo y, por qué no, algunos días con risas. Ya sabes que hubo un compañero cuyo nombre, mejor nos lo callamos, que después de firmar se enteró, pero un buen rato después, de que habíamos firmado por la COPE, y él pensaba que habíamos firmado por Punto Radio, o sea, no tenía ni idea, había firmado sin leer. Y para mí fue... Es que lo tengo todo muy, muy claro ahora mismo, o sea, lo estoy imaginando, el estudio lleno, los nervios, la ilusión, los mensajes de Manolo Lama, que no se podía incorporar todavía con nosotros, y sobre todo, la entrada de Pepe Domingo. O sea, si algo no se me va a olvidar en mi vida, es eso, Pepe aquel día.
Yo todavía no me creo que hayan pasado 10 años, y cada vez que oigo
aquel comienzo del tiempo de juego, se me revuelven las tripas porque nunca en la vida, mira que llevo años de radio, me ha pasado de todo, bueno, malo, regular, muy bueno, extraordinario, pero como aquel 27 de agosto de 2010, no he vuelto a vivir nada igual. Fue algo grandioso, fue algo tan de radio como la radio misma. Nunca en la vida me pasará algo igual, estoy seguro.
Bueno, pues mi primer recuerdo de aquella fecha pues fue en Marbella, en Málaga, donde me bajé a un coche, a mi coche, donde puse tiempo de juego minutos antes de que comenzase, y ahí estaba atento y pendiente qué iba a decir Pepe Domingo Castaño. No quise hablar ni con Paco, ni con Pepe, ni con Evia, ni con Suancar, sino simplemente quise escucharlo. Me encerré en aquel vehículo, estaba nervioso porque incluso pensé, joder, a ver si se va a cortar y no lo voy a poder oír, porque yo sabía que era un momento histórico. Y así, cuando sonaron las señales horarias y oí a Pepe, es cuando, como todos los españoles, primero, ¿qué va a decir? Después me emocionó, después me sorprendió cuando metieron ¿cuánto queda José Francisco? Que evidentemente era un guiño que me estaban tirando Paco y Pepe a mí, y después, pues la verdad es que me emocionó el saber que ese grupo de compañeros míos, pues mira, habían salido a flote después de la canallada que le habían hecho a Paco González. Bueno, son recuerdos bonitos, y esperando que Pepe Domingo dentro de otros 15 años vuelva a repetirlo.
10 años, que no son nada, pues sí, son mucho, y han cambiado tanto las cosas que desde luego, si empezáramos a enumerar todo lo que ha ocurrido desde aquel primer tiempo de juego, desde la llegada de Paco y Pepe, más tarde Lama, también me tocó a mí, y a un montón de gente que han hecho posible esta realidad, que es hoy uno de los programas más escuchados de la radio española y sin duda el referente deportivo de los fines de semana y también de las tardes y de las noches de Champions. Hoy podría decir muchas cosas, pero principalmente que estoy muy contento y orgulloso de pertenecer a este equipo. Y el hola hola de Pepe seguramente lo vamos a poder seguir escuchando durante muchísimo tiempo. Abrazo para todos.
Vamos con más recuerdos de este día, de gente de tiempo de juego. Jorge Evia, Rubén Martín, Antoñito Ruiz, Tomás Guas, Poli Rincón, Hugo Ballester, Germán Dobarro, José Manuel Oliva, Miguelito y Eri Frade.
Hola, muy buenas. Pues seguramente sea yo el peor tipo para poder contarte algo que recuerde de hace 10 años, porque tengo una memoria desastrosa. Solo me acuerdo de tonterías, no me acuerdo de nada importante. Y de las cosas que me acuerdo de ese día son sobre todo las cosas que luego he vuelto a ver o he vuelto a vivir o he vuelto a comentar. Por supuesto, es inolvidable el discurso de Pepe Domingo, pero me acuerdo de él porque lo he visto mil veces en YouTube. O esa frase que repetíamos tanto con Evangelio y con Rubén Parra de qué leche nos vamos a dar, que era casi un método de trabajo, ¿no? Pensar en todas las cosas que podían salir mal, creíamos que era casi la mejor forma de intentar que no lo hicieran y que salieran bien. Y luego de cosas genuinas que sí recuerde, me acuerdo de la expectación generada, como compañeros de periódicos me decían que se paraban las redacciones para escuchar ese primero o la hora de Pepe, como mi familia me contó que tuvo que abandonar la piscina corriendo porque casi no llegan y querían estar a la hora en punto para poder escucharlo, y del mogollón de gente que había tanto en el estudio como en la pecera, lo cual tengo que decir ya me molesta bastante porque así no se puede trabajar.
Yo cuando pienso en el 27 de agosto de hace 10 años, lo primero que me viene a la cabeza es el discurso de Pepe. Estábamos ya en el estadio, allí en Mónaco, un montón de tiempo antes de que empezara la Supercopa, y yo recuerdo estar escuchándole con los ojos cerrados y pensando, qué cabrón, es que es el mejor. Dijo lo que había que decir en el momento más difícil para decirlo, y sus palabras, yo creo que a todos los que nos fuimos, a todos los que estábamos allí, nos hicieron sentirnos representados en lo que dijo. Tengo un recuerdo también de la tensión, de los nervios que había esos días, especialmente esa tarde, de los compañeros que decían qué leche nos vamos a dar, con otra palabra, y sobre todo de la tensión porque en realidad nadie sabía cómo iba a salir, nadie lo sabía. Y encima con el marrón de que Manolo no se había venido, con lo cual ese agujero era imposible de tapar y a mí me había caído el marrón de narrar ese partido. Y claro, esa ausencia es imposible de tapar. Pero bueno, luego sobre todo recuerdo la felicidad del momento. Recuerdo una frase de Paco después de unos trapacus de que parara De Gea un penalti, que dijo Paco algo así como: yo si se pudiera explotar de felicidad ahora mismo, explotaría escuchándoos a todos aquí. Y yo sentí lo mismo en ese momento. Bueno, Paco dijo algo así como: estoy como si Parra se hubiera comido 10 jabulanis, que era el balón aquel del Mundial de Sudáfrica, que venía a decir lo mismo, ¿no? Estábamos hinchados de felicidad, ¿no? De escucharnos todos y de que las dudas que habíamos podido tener, dice, si iba a sonar a lo mismo, si íbamos a poder hacer lo mismo, si trasladadas 50 personas a otro sitio íbamos a sonar igual, iba a pasar o no, y eso sucedió. Y la verdad es que es un recuerdo de un día imborrable. Para mí es el día más bonito, más emocionante de mi vida profesional.
Bueno, inolvidable aquel 27 de agosto de 2010, ¿no? Porque primero representaba el cambio brutal de un grupo de amigos que hacían radio en un sitio para embarcarse en una nueva aventura a bordo de un transatlántico que había puesto toda la ilusión y toda la fe en este nuevo equipo. Y además aquel día yo con Rubén tripulábamos la primera transmisión de Tiempo de Juego de COPE con el nuevo equipo, así que durante toda la jornada vivimos una chispita muy especial dentro de nosotros y yo un vértigo también cuando arrancó todo, porque uno tenía la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, de quedar bien en ese primer encuentro con la nueva audiencia y con la nueva empresa. Un gusto muy especial. Ahora entiendo lo que debió sentir Neil Armstrong cuando pisó la luna en el verano del 69. Sí, aquel vértigo de descubrir un mundo nuevo también lo sentimos nosotros, aunque parezca un poco exagerado. Bueno, y al final, encima, ganó el Atleti aquella Supercopa. Yo creo que, bueno, era buen presagio.
10 años ya, ¿eh? Recuerdo que me vine la víspera, la presentación era por la mañana y pensé, no vaya a fallar el puente aéreo, el AVE, todas esas cosas. Nunca me fié de esos tipos. Fue un momento de gran excitación, como comprenderéis, las camisetas, las fotos, los abrazos, esa sensación general de que empezaba una gran batalla y en las caras de todos vi que la íbamos a ganar. En lo personal, la certeza de que estaba ante mi última gran aventura, el último cambio laboral y mira que he cambiado en esta vida. Las ganas de empezar, la complicidad con todos los que llegábamos y la que iba a producirse con los que ya estaban. Este ha sido un agosto mágico en lo futbolístico, ¿verdad? Y en lo radiofónico, pero menos que aquel. Estamos donde quisimos estar.
Pues sí, querido amigo Carlos, la verdad que la pregunta es auténticamente maravillosa, y más después de 10 años, porque no fue fácil en aquel momento la decisión, sobre todo para Paco. No fue fácil para todos los que decidimos irnos con Paco, toda la gente que le siguió, que eso yo creo que es lo más bonito que pasó ese día y lo que pudo pasar, que ese grupo tan maravilloso que decidimos irnos con Paco, pues a día de hoy, 10 años después, estamos todos juntos. Estamos todos contentos, felices, en un momento donde la duda era tan grande que no sabemos qué podía pasar. Por lo tanto, solamente quiero decirte una cosa, que viví un día extraordinario, fue maravilloso, y cuando Paco empezó el programa y habló, con eso, como suele hablar Paco, con el sentimiento que suele decir las cosas, nos llegó a todos al corazón, a nosotros y a los oyentes, y hoy en día estamos donde estamos. Por lo tanto, para mí, el recuerdo que tengo, y no te quiero decir más, que fue un día maravilloso en el nuevo comienzo y en el primer día del resto de nuestra vida. Así que estoy encantado y feliz de estar aquí con todos vosotros en Tiempo de Juego.
Aquellos días supusieron muchas cosas para todos, empezando seguramente por sentir que estabas cerca de un momento que sin duda iba a ser, como diría Rubén Martín, historia de la radio. Recuerdo como si fuera ayer que Villarejo y yo lo pusimos en el móvil dentro del avión, poniendo en juego la vida de todo el pasaje a punto de aterrizar en Málaga, e incluso hacer lo propio por la noche, no quedar a cenar, estar pendientes del reloj otra vez, metidos en la habitación del hotel con el inicio del partido de las 12. Todo fue increíble y por encima de todo me quedo con el lado humano de dos gigantes, sin duda la mejor pareja que ha dado la historia de la radio deportiva, comportándose aquellos días como si fueran dos tipos de andar por casa. Pepe conteniendo la emoción en la intro de Tiempo de Juego. Pepe, que tiene mil batallas a sus espaldas tratando de controlar la voz. O Paco mandándonos mensajes que para mí destilaban un agradecimiento de manera constante. Yo pensaba y sigo pensando, joder, si me habría ido contigo al fin del mundo, si mañana también lo haría. Y así hasta hoy, presumiendo sinceramente de los mejores compañeros que podría tener. Lo mejor, sin duda alguna, que me ha pasado profesionalmente hablando y ojalá que dure 100 años más.
Hola, ganga. Si te digo la verdad, yo recuerdo aquel día con cariño y hasta con añoranza.
me acuerdo del discurso de Pepe Domingo, que fue brutal, fue impactante. Era la puesta de largo, la puesta en escena, y supo manejar los tiempos, el discurso fue impecable, dijo lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir, se dirigió a quien se tenía que dirigir, y, vamos, brutal. Luego el aplauso, la ovación cerrada de todos, con Paco al frente, y que estábamos en COPE. Qué mejor destino que esta casa, que COPE. Yo ya había estado antes y le había dicho a Lama en más de una ocasión, a Pepe Domingo, comiendo con él en Coruña, oye, tenemos que venirnos a COPE, olvídate de las otras ofertas y demás. Y al final, por suerte, lo hicimos. Y estos tres líderes, Pepe, Paco y Lama, hicieron lo que tenía que hacer, venirse a la COPE. Y yo recuerdo con muchísimo cariño aquel día, porque éramos nosotros mismos, da igual donde estuviésemos, éramos nosotros, más de 50 colegas y amigos que nos embarcábamos en esta aventura. Y luego ya fue echar todo a rodar, la Supercopa Europa, mi primer partido, que fue un Hércules Athletic de Bilbao, y a disfrutar. Y 10 años después, aquí seguimos, Ganguita. Aquí seguimos. Y sabe Dios si otros 10 más. Vete tú a saber.
Esta mañana me he levantado, no he ido a correr, que es noticia, porque ya sabéis que yo soy running o runner, y lo que he visto en el Santoral es 27 de agosto, ¿no? Digo, me suena de algo. He ido rápidamente a ver qué día era. Digo, San Hola Hola. Claro, eso, digo, eso me suena a mí, claro. Es que hoy es el día del Hola Hola más famoso que se ha gritado en la historia de la radio. 10 añitos han pasado ya desde que Pepe Domingo Astaño y todos los oyentes de aquel tiempo de juego, de la gran familia de la radio deportiva, gritaron desde sus casas y nosotros desde la radio, todos a la vez, aquel hola, hola tan emocionante. Y luego aquel discurso conmovedor de Pepe Domingo, ¿no? Que creo que resume la pasión que siente Pepe por este medio, por la radio. Me lo habré puesto mil y una vez. Y luego ver a Paquito, ¿no? Soltar alguna lágrima. Yo creo que también aquel día fue un homenaje a la amistad en torno a la figura de Paco González, al que queremos mucho y había pasado un verano bastante malo, pero era el final, ¿no? De aquel verano y encontrarte con una nueva etapa maravillosa. Y luego lo último que recuerdo aquel día es una llamada de Manolo Lama diciéndome, niño, yo ya voy. No sé a qué se referirá, niño, yo ya voy. Que no había llegado todavía, pero que iba a llegar. Y llegó también a esta familia, a la COPE, y fue recibido como él se merece, Manolo, con un fuerte abrazo como tú te mereces. Que sean muchos años más. Un beso para todos.
Yo creo que fue un momento histórico en la radio deportiva, ¿no? Y así lo viví. Esas dos voces que yo escuchaba durante mucho tiempo, cuando era joven y soñaba con ser periodista, pasaron a ser mis compañeros, ¿no? Recuerdo el discurso de Pepe, ese comienzo, esas horarias, la tensión que teníamos, la ilusión que se nos veía en los ojos, y bueno, pues hoy día, 10 años después, cuando escucho esas palabras de Pepe, todavía de verdad se me pone la piel de gallina, ¿no? Yo creo que fue un momento histórico y que todos vivimos con muchísima, muchísima emoción.
Yo aquella tarde-noche estaba en Málaga y estaba muerto de miedo porque al día siguiente me tocaba torear a mí. Por primera vez en mi vida me iba a poner a sujetar la antena durante 2 horas, cada día, 3 semanas, haciendo la Vuelta Ciclista a España. Nunca había narrado, siempre había sido inalámbrico, pero no tiene nada que ver. Y estaba, ya te digo, muertito de miedo. Aquella tarde-noche en un hotel de Málaga estábamos Tony Navalón, Quique Iglesias, Juan Fernández, mi querido Juan Fernández y yo, arremolinados en torno a una radio convencional, porque los teléfonos móviles por aquel entonces, por lo menos el mío, no tenían el poderío que tienen ahora de aplicaciones y de streaming y todas estas cosas, escuchando el arranque de aquel primer tiempo de juego. Y a mí ese arranque, estando tan cagadillo como estaba, pues me dio toda la moral del mundo y me hizo sentir muy orgulloso de estar entre esos 50 individuos a los que aludía Pepe, y ya todo se convirtió en energía positiva para estar a la altura de toda esa gente y no fallar. Nos han pasado muchas, muchísimas cosas buenas en estos 10 años, la mayoría. Nos han pasado poquitas, pero algunas cosas malas. Hemos perdido también gente muy querida por el camino. Pero bueno, las alegrías, las desgracias, las penas, las juergas, nos han pillado juntos, que eso era el objetivo. Estar juntos y estar donde queríamos estar.
Faltan algunos, como decía Eri, nuestro recuerdo eterno sobre todo para José Francisco Pérez Sánchez, nuestro árbitro, que siempre estará con nosotros, y también para Radomir Antich, esto también va por ellos. En ese verano de 2010 todos siguieron a Paco, pero otros ya estaban aquí. Así lo vivieron Isaac Fouto, Santi Duque y Carlos Sáez.
Bueno, pues un recuerdo muy emotivo de aquella tarde de tiempo de juego, cuando se enciende el pilotito rojo, empiezan las primeras palabras tan emotivas de Pepe Domingo Castaño, aquel estudio central absolutamente abarrotado y sobre todo los pocos que estábamos en COPE, cuando vino todo el equipo de la cadena SER, dando la impresión que nosotros que seguíamos en COPE fichábamos por otra radio, ¿no? Porque éramos nosotros tan pocos y ellos venían tantos que a veces daba esa impresión, ¿no? Y por cierto, ese primer día no estaba Manolo Lama. Manolo Lama no estaba. Manolo Lama se incorporó más tarde, cuando ya estaba todo bien rodadito.
Pues yo, Carlos, recuerdo aquello como un tsunami, ¿no? Porque, claro, nosotros veníamos de estar con el equipo de Avellán 6 temporadas y aquello que pasó en el verano de 2010, pues fue como mínimo un terremoto, ¿no? Recuerdo hablarlo mucho con Carlos Sáez, pues con Bana, con Jurado, con Pilar, con todos los antiguos. Y bueno, pues aquel día había muchísima expectación. Yo me había integrado en el equipo de Willy de cope.es en deportes y recuerdo estar en el estudio y quedarme un poco alucinado con la ilusión, con la tensión, con los nervios, con la emoción de todo el mundo, ¿no? Con el speech de Pepe. La verdad es que fue un día inolvidable. Yo no sabía lo que nos iba a deparar el futuro, ¿no? Lo que nos iba a deparar el cambio de equipo, pero ahora, 10 años después, pues solo puedo hablar cosas buenas, ¿no? De unas personas que ya son mi familia y bueno, de un equipo que es eso, un equipo, ¿no? Así que recuerdo con mucho cariño, la verdad es que aquel primer día y sobre todo todo lo que ha venido después.
Yo el recuerdo que tengo del día 27 es sobre todo la gente. La cantidad de gente que había en el estudio principal de la radio, estaba todo el mundo esperando esas primeras palabras de Pepe, cómo iba a empezar Paco, y un poco los nervios, ¿no? Y el saber que estábamos viviendo un momento histórico. Yo creo que todos sabíamos que lo que vivíamos aquel día iba a ser historia de la radio y del periodismo, y yo creo que con el tiempo se ha demostrado que así fue. Así que si me tuviera que dar con un recuerdo fue la cantidad tremenda de gente que había en el Estudio P para aquel partido del Atlético de Madrid que, como se ha demostrado al final, ha sido historia.
Esta familia tan grande, a ver qué tienen que contar Fernando Evangelio, Rubén Parra, Jorge Armenteros, Pedrito Martín, Ángel García, Vittorio Duque, Guillermo Valadés Willy y Antonio Pérez del Castillo Chato.
¿Qué pasa, Charlie? Muy buenas a todos. Mi primer recuerdo de ese día, bueno, es que tengo muchos recuerdos de ese día, pero como si fueran fogonazos, lo primero que se me viene a la cabeza de aquel primer tiempo de juego es el estudio lleno de gente, absolutamente lleno de gente, cómo se hizo el silencio cuando Pepe empezó a hacer su discurso, que llevaba escrito y seguro que repetido en la cabeza muchas veces, y el berrido que pegó Rubén Martín cuando le pidió a Paco, por favor, que necesitaba gritar, y dijo, Paco, sí, sí, tú grita.
Tengo un amigo que está sufriendo desde hace días y me lo ha contagiado, lleva diciendo por todos los pasillos de la COPE, necesito pegar un grito en antena. Es Rubén Martín, que está en Mónaco. Pues se grite, así que Rubén, pega el berrido ya y ya nos relajamos todos. Ver, Rubén, Mónaco.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Espera, que voy a hacerlo bien. ¡Ah!
No te imaginas desde cuándo.
Esas son las cosas de las que más me acuerdo, pero hay muchos recuerdos de aquel día y fue un día inolvidable. Soltamos la tensión que llevábamos dentro por haber llevado tanto tiempo preparando el programa y esperando ese momento, y yo creo que fue una liberación para todos, para los oyentes estoy seguro de que también.
A ver, son muchos recuerdos y mucha emoción. Sobre todo, yo me quedo, por supuesto, con la careta de Pepe. Es una careta con una emoción que yo no he vivido nunca. Un sentimiento de felicidad y acongoje igual en la radio nunca, ni creo que la viva. Y luego me quedo con cosas que no se ven, con el trabajo, con el curro que nos pegamos para sacar adelante el programa durante todo el verano. Evia y yo teníamos una frase fetiche que no se puede reproducir, pero viene a ser algo así como, vaya leche, nos vamos a dar niño. Pero al final, oye, Pepe hizo la careta, Paco empezó con el programa, Rubén con el partido, y la verdad que todo fue rodado y ¿para qué nos vamos a engañar? Quedó de puta madre.
El primer tiempo de juego que tuvimos en la COPE para mí fue uno de los momentos más emocionantes que he vivido, y llevo ya muchos años trabajando en la radio y al lado de Pepe, Paco y de Lama. He vivido momentos muy bonitos y emocionantes, pero este creo que fue algo increíble, sobre todo el principio, como comenzó Pepe, que tenía un nudo en la garganta. Fíjate la experiencia que tiene Pepe Domingo Castaño delante de un micrófono. se me pone la piel de gallina y he de reconocerte que hasta los ojos se me hicieron lagrimillas y estuve a punto de ponerme a llorar porque fue algo increíble y fue un momento muy bonito y sobre todo recordando el recibimiento que nos hicieron todos los compañeros y todos los empleados de la COPE que hemos formado parte ya. Y vuelvo a repetirme, fue uno de los mejores momentos que he pasado en la radio.
¡Ay, gran ganga! Te voy a contar mi historieta. Bueno, yo ese día, pues, fue un día muy curioso en mi vida porque estuve trabajando durante 12 años en el AS y en la SER. Entonces, digamos que como eran empresas de del mismo tronco, pues no había problemas. ¿Qué pasó? Que cuando nos fuimos a la COPE, pues ya digamos que surgió un conflicto gordo, y entonces yo tenía problemas en el AS, hasta que llegamos a un acuerdo amistoso para un despido normal. Pero claro, ese día yo estaba en el AS porque no me dejaban ir a la COPE, y asistí a la entrada de Pepe Domingo ese día, por ejemplo, en el AS, y lo que recuerdo es todos los compañeros del AS súper pendientes de cómo empezaba el tiempo de juego en la cadena COPE. Porque lo que pasó durante ese verano es algo así como lo que ha pasado este año con Messi y el Barça. Y yo, en el AS, escuchándolos, con unas ganas enormes de estar con ellos, pero que no pude. Así es que ese fue mi día extraño de ese día de agosto del año 2010.
Imagínate, Ganga, llegábamos todos con los nervios a flor de piel, sin saber muy bien qué iba a pasar de nosotros, después de un verano lleno de idas y venidas, con gente que no hablabas desde el colegio llamándote, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué hace Paco? ¿Se va? ¿No se va? Tal. Y llegas y Pepe hace lo que hizo. Yo no recuerdo nunca una electricidad como la que hubo ese día en el estudio. El estudio absolutamente lleno, un silencio sepulcral, y Pepe poniéndonos a todos los pelos de punta con ese discurso inicial. Luego ya empezó a sonar la radio, empezaron a hacer lo que mejor saben hacer todos estos, Paco, Rubén y compañía, y ya se relajó todo. Pero de verdad que esos 2, 4, 7 minutos que duró todo el tema de Pepe, yo no recuerdo sentir esa tensión en el estudio nunca más en estos 10 años que llevamos aquí.
No, mira, yo... Hola, soy Luis Tar, no, pero yo siempre he dicho que la Liga son los últimos 10 partidos y tal. Pues la radio son los últimos 10 años y tal. Y el que no quiera verlo, pues que no lo vea y tal, pero ese no es el tema y tal, ¿no? Vosotros seguid ahí a lo vuestro y tal, ¿no? Pero lo más importante es ganar y volver a ganar. Y el perro de Parrita, que es muy bonito. Un abrazo y tal.
Pues lo que yo recuerdo de hace 10 años, justo el 27 de agosto de 2010, es, supongo que como todo lo que iniciamos esta maravillosa aventura, nervios, muchos nervios. En mi caso, lo que ahora puede parecer una cosa sencilla es que no fallara la conexión de Rubén Martín y Antonio Ruiz, el streaming que hicimos en vídeo en directo para que lo pudieran ver los oyentes, Paco, Pepe y el resto de compañeros que estaban en el estudio. Funcionó todo perfectamente, aunque fuera imposible. Y nada, eso es lo que recuerdo. Muchos nervios y, evidentemente, la emoción y la alegría de seguir aquí en COPE.
Para mí ese día ha sido el más histórico que he vivido en los 15 años que llevo trabajando en la radio. Estábamos todos, yo creo que ansiosos, con ganas, deseando empezar por fin. Llevábamos 2 semanas desde que llegamos el primer día a COPE trabajando con unas ganas que no veas, sin parar, organizándolo todo, empezando desde cero el programa. Y llegar ese día era empezar por fin lo bueno, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, el pedazo programa, y encima empezar de la mejor manera posible, que es con Pepe haciendo su discurso. Que, por cierto, te voy a decir, yo tengo guardado la hoja en la que Pepe escribió su discurso, que lo imprimió 2 minutos antes de bajar al estudio, y que tiene incluso alguna corrección hecha a mano porque se equivocó. Día histórico y que todavía me pongo nervioso al recordarlo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Yo tengo que reconocer
que mientras iba recopilando estos audios me he emocionado. Es increíble formar parte de todo esto y solo puedo decir gracias, gracias a todo el equipo y gracias a vosotros, a los mejores oyentes del mundo. Y ahora, Alcalá remata este programa para guardar. Adiós.
Pues recuerdo que sonaron las horarias y se hizo el silencio y escuché con muchísima emoción aquel discurso inicial de Pepe Domingo Castaño. Y recuerdo mirar a la cara de Paco González y era una cara de ilusión. Era su vuelta a la radio aquella tarde, 4 meses después de lo que había ocurrido en Gran Vía. Recuerdo que queríamos comernos el mundo. Un equipo todos a una, con una ilusión, con unas ganas, con una fuerza que era absolutamente imparable. Recuerdo que lloré mucho de emoción aquel día porque, a nivel personal, para mí fue un sueño hecho realidad volver a la cadena COPE. Los sueños se cumplen. Y, sobre todo, agradezco sonar esta noche en la radio porque, aunque muchas cosas hayan cambiado, llevo pensando en este 10º aniversario desde el primer minuto en que me he levantado esta mañana. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.